Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 118 de MangoCast. Hoy es 27 de mayo del año 2019. Son las 21 y 21. Estamos acá en un panel al 100%. Luis Corbalán, ¿cómo le va?
Hola Pablo, hola audiencia, ¿cómo están?
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal audiencia? ¿Cómo están todos?
Miguel Balcevich, ¿cómo le va?
Muy bien, feliz de estar acá.
El hombre de Men of the Hour, Lucho Luis Carlos Benítez Aguilar, ¿cómo le va, señor?
Por fin no le decís el viejo Mati.
El viejo Mati, adiós, el viejo Mati. ¿Cómo te va, Lucho?
¿Qué
Lucho,
tal?
Estás en todos lados, Lucho, será. Contame, ¿qué se siente ser famoso? Hoy estuviste en mi canal, el viernes estuviste en mi canal. Organizaste un evento donde vino el ministro, vino un diputado, juntaste 200 personas. ¿Qué se siente ser el hombre del... del año, pero digamos que el hombre de mayo, podemos decir eso.
No es Mati, boludo.
No, está bien. Está claro que el nuevo Mati también colabora, pero el que está comandando los hilos del centro de comando
No es así.
¿Qué pasa? ¿Te agarró un baño de humildad?
Yo siempre fui humilde.
Voy a explicar a la audiencia por qué en el momento.
Vamos a esperar porque vamos a hablar hoy de ese tema. Bien, ¿verdad? Okay. Quiero hacer una pequeña denuncia. Se nos bajó. Teníamos preparado un capítulo donde íbamos a hablar de una migración de Postgres. Perdón, de Oracle a Postgres.
Pero vamos a hablar.
Iba a estar muy interesante el capítulo y se bajaron todos los invitados que iban a hablar de eso, a pesar de que tenían su compromiso de palabra hecho con el panel de MangoCast, porque querían escucharle a Lucho hablar sobre temas de la agenda digital, que va a ser un tema importante hoy. Así que le decimos a la audiencia que en el episodio de julio vamos a tratar de junio, vamos a tratar de tratar, valga la redundancia, el tema de la migración de Oracle a Postgres. Arrancamos como en los 117 capítulos anteriores con la pregunta del día. La pregunta del día es muy simple esta vuelta. Y es, ¿qué cosa estúpida creías o pensabas cuando eras un niño? Digamos, o sea, ¿qué cosa que hoy podrías considerar estúpida pensabas o creías cuando eras niño? ¿Miguel?
Ah, me tocó primero. Bueno, yo recuerdo...
Lo más estúpido va a ser primero,
¿no? Traten de ganar esta. Por suerte, tuve una infancia muy, muy contenida, muy feliz. Entonces, este fue el momento trágico donde se rompió mi corazón, me acuerdo, de niño. Venía saliendo de Amandao. De ahí donde...
Presidente Franco y...
Y República Argentina, no tiene esa paja.
La paja.
No me acuerdo.
Como frente al supermercado Real.
Claro. Hasta ahora está ahí.
Sí,
claro.
Venía saliendo, veníamos caminando un domingo y no atajé bien mi helado y se cayó al suelo. Y había sido el cucurucho, estaba hueco. Se rompió mi corazón. Nunca me sentí tan herido y engañado en mi vida.
Pero como
había sido el cucurucho, no te llenaban hasta el fondo. Y me acuerdo que me tomó como un par de días recuperarme de ese golpe emocional, ¿verdad? Y bueno, y eso era lo que yo creía que era. Pero por lo visto nunca me di cuenta porque se va derritiendo y vos vas comiendo, ¿verdad? Pero no. Me imaginé que eres todo engañoso,
estafadores,
no te llenaban hasta el fondo.
Saqueadores, bro. Parece la gente de la célula. Saqueadores que te sacan plata con los impuestos, de joder. Bueno, Lucho Benítez.
O sea que
yo me iba, no me acuerdo más ni cómo fue que sucedió, ¿verdad? ¿Cuánto tenía? 10 años, güey, 10, 11 años, güey. Cuando me explicaron que no íbamos a ser inmortales, boludo. Lloré, boludo.
Que no íbamos a ser inmortales.
Claro, yo creí que íbamos a ser inmortales, todo.
Claro, no pensaba que te nace. Qué buena, qué bueno. Yo como nunca pensé.
Boludo, o sea. Cuando descubrí que iba a morir, boludo, lloré, boludo.
Sí, está bien. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo?
Una onda así, boludo, te juro. Es una de las cuestiones más estúpidas que hice, boludo.
Ya, interesantísimo. Chonex.
Yo no me acuerdo, pero voy a contar una historia que creo que es simpática en retrospectiva, sobre todo porque es como que en ese punto cambié 100%, 180 grados, 360 grados. estaba en sexto grado, ¿verdad? Y había que abrir, sale la profesora en el examen de redacción, escriban sobre lo que quieren estudiar, ¿verdad? Quieren ser más adelante. Yo realmente, hasta ahora hay profesiones que yo no sé qué es lo que hacen,
¿verdad? Qué bueno de ser profesora de castellano y tu ejercicio es escribí tal cosa, ah, y te va a dormir.
No tenía la habilidad tu hijo de leer libros tan joven, pero sí leía Selección.
Reader Digest.
Había en casa, entonces era una revista que tenía artículos que me parecían interesantes, fáciles de leer y bueno. Y había leído uno sobre ovnis.
Ah.
Y entonces, por supuesto, era todo bola, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento a mí el tema del ovni estaba de moda. Esto estábamos hablando en 70, ¿verdad? Entonces los ovnis todavía eran una cuestión que la gente creía y todo eso, ¿verdad? Y yo leí, y en ese momento, ¿viste? Sé que recién había leído. Entonces estaba todo fresco. ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían? Entonces yo tenía que escribir algo. Entonces yo tenía todo. Bueno, entonces yo iba a ser omnílogo.
Omnílogo.
Omnílogo es
el que estudia los
hombres. Entonces, imagínate en el famoso colegio que dice yo quiero ser arquitecto, quiero ser abogado, quiero ser, no sé, médico, veterinario. Pero mira, los bichos, de repente sale un artículo donde quiero ser omnílogo. Y completé, o sea, llené todo lo que había. Básicamente tenía el artículo en mi cabeza y puse ahí para llenar las páginas del tema. Probablemente ni pensando que realmente quería hacer eso. Pero bueno, le llamó tanto la atención a una persona que me hizo leer en público después. Y ante toda la primaria.
Ante toda la primaria encima. Déjate, joder.
Entonces, por supuesto que ahora no creo ni que por si acaso existe eso. Pero bueno.
Y así
vamos a hacer un tema pendiente Saito Nerd, ¿dónde están todos?
¿Dónde están todos? ¿Quién? Los ovnis.
¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos los?
Los extraterrestres.
No, 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 los extraterrestres.
Pero están.
No hay, por eso. ¿Dónde están?
¿Cómo que no hay?
Y no hay, no hay extraterrestres. No hay.
No se conoce.
No, no hay, no hay. O sea, a ver, no hay. En 50 años de estar escuchando activamente ondas de radio y buscar. Con lupa en el universo.
Bacterias sí. Bacterias y eso sí.
Nada.
Sí,
nada,
sí.
Nada, ni un solo nada extraterrestre. Nada.
Hay. Nada,
no, nada ni extraterrestre.
No, sí. Hay.
Nada. En ningún lado. Ni en Marte, ni en la Luna, no, ni fuera del planeta.
Vida,
no hay.
Vida extraterrestre. Inteligente.
No, inteligente, no. Ni biología. Ni como
Marte,
micro.
No
hay ningún nada. Cero.
Pero el tema es, ¿cuál es la diferencia entre
cierta rabia?
Sí, pues,
¿cuál es la diferencia entre
el rato del niño?
¿Cómo se define que algo está vivo?
Es una buena pregunta. Si vos le preguntás a alguien que decime cómo es vida, la definición de vida Dan, es
luz.
Sí. No hay una, por ejemplo, el virus no se considera vivo, pero la bacteria sí.
¿Cómo es?
El virus no se considera vivo, pero la bacteria sí. Sin embargo, el virus arma quilombo.
Pero yo vi así de proteínas caminando.
Sí, los que caminan no son proteínas, pero sí puede ser de proteínas, sí, porque caminan.
¿Dónde se traza la línea?
No hay una línea. Vos tenés que ser autosustentable y tenés que poder reproducirte. Ahí hay como una definición. Tener una definición de vida. Tiene que tener una suerte de metabolismo. Si no tenés metabolismo, no. metabolismo quiere decir que como que puede crecer y, okay. Y bueno, entonces si no tenés esas cuestiones no sos vivo. Entonces, pero bajo ese criterio a lo mejor puede decir que el fuego es vivo, ¿verdad? Porque claro. El fuego nace y se reproduce y muere eventualmente, ¿verdad? Y en el proceso deja un exhausto, también puedes llamar lo mismo al software. El software es un virus informático, también nace spawn, ¿verdad? Y tiene proceso y tiene hijitos y se puede reproducir y puede morir. O sea, todo este tipo de cosas también. Entonces la definición de vida es
complicada.
Complicada, por no decir. Estamos totalmente una tangente.
No, no, no. No, no, no.
Pero, a ver, no me quiera, ¿verdad?
Se nota, vos sabés que empezó a hablar, yo me di cuenta que esto era una especie de catarsis.
No. Porque casualmente, así como en el caso, así como en el caso del ufólogo que me tocó, justo, no sé si fue hoy o ayer, que escuché. Una donde están todos, o sea, una nueva versión de dónde están todos.
Bueno, pero ese dónde están todos, ¿están en algún lugar o no?
No están.
No están, ¿y por qué no están?
Pero está comprobado que no están.
Puedo decir que en fuera de la Vía Láctea, poco de vida.
No, hasta ahora. Eso es fácil. Pero fuera de la Vía Láctea, la historia antes es la siguiente. Más o menos, más que antes, a los 50, más o menos, estaban de todo un almuerzo, estaban hablando unos cuantos científicos, uno de ellos es Enrico Fermi. Que es muy conocido por eso. Entonces él agarra y de repente dice: ¿dónde están todos? Y los otros seguían entendiendo a qué se refería, ¿verdad? ¿Dónde están todas la debería haber vida por todos, ¿verdad? ¿No? Debería ser difícil. Y empieza a explicarle, y bueno, hoy eso se conoce la paradoja de Fermi: ¿por qué no hay vida cuando debería haber? Si en nuestro planeta es tan abundante, ¿por qué no hay vida en nuestro planeta? ¿Y por qué no encontramos todavía? Entonces, hay más allá, un señor escribió la ecuación de Drake, que es una ecuación de cuántas veces, cuál es la chance de que aparezca, que nos encontremos con otro, con bien dirigente, que es un poco más allá.
Más difícil.
Bueno, entonces, bueno, hoy...
¿Y la chance es baja?
Dependiendo de cómo hagas tus cosas, es baja. Por ejemplo, una de las cosas que depende es la cantidad de exoplanetas, que son estrellas que tienen sol, sí. Estrellas que tienen planetas. Bueno, hoy se sabe que todas las estrellas tienen planeta. Hoy es probado, así, todas las estrellas tienen planeta. Y después, todas las estrellas,
ya,
okay. Todos son, seguro, más de 1%. Y después, ¿cuáles son las que tienen planetas en la zona habitable? Bueno, un cuarto de las estrellas tienen planeta.
Yo creo que estamos asumiendo que las cosas se parecen mucho al...
Pero está bien. Hay todas esas soluciones, pero bueno.
¿Qué pasa, por ejemplo, si vos...
Se saben mucho,
ya sé, pero
hay muchas cosas que no se saben.
Claro, ¿qué pasa si vos te vas, por ejemplo, 10 kilómetros encima de la costa de la
Marte?
Y ahí adentro hay un corio de anciano, Júpiter, lo que sea.
O sea, hay cosas que se toman y se sabe, pero sí es muy claro que no puede ser. Pero hoy ninguna prueba de vida extraterrestre.
Nada. O sea que vos te quedaste sin profesión.
Sí. Lucorba. Y yo le tenía un cagazo a la luna porque mi vieja era tan vago que mi vieja usaba eso para decir que ella, cuando está llena, que antes, porque era brillante, llena el luchón salió. Y entonces yo no podía salir de noche de casa porque era vago. Yo quería salir a la tardecita de noche, quería salirme a la plaza donde era nuestro encuentro.
Déjate.
Depende, y no podía salir porque tenía miedo. Eso tenía miedo la vieja.
Y era lo único que salía a la noche.
Sí, yo, a ver, lo que me acuerdo es, yo vengo de una familia súper religiosa, católica, y lo que me acuerdo que... lo que tenía era, nos íbamos de repente a unas procesiones, ponerle María Auxiliadora siempre después del 24 de mayo, María Auxiliadora el domingo, o sea, hace una procesión por la calle e incluso había en una época en lancha eso, todo. Sí,
había la procesión a pata y la procesión de auto.
Sí,
siempre, hasta ahora sí.
Sí,
hasta
sí,
ahora,
claro.
Ayer
sí.
Ayer fue la de auto, ¿verdad?
La de puerto.
Claro, sí.
Y la de auto.
Lo que sí es que no sé qué me habrán dicho y cómo yo llegué a la conclusión, porque seguro que no me habrán dicho eso, ¿verdad? Pero yo llegué a la conclusión de que en alguna de esas procesiones iba a venir, no sé, Dios, y nos iba a llevar a todos hacia algún lugar. Y yo me iba a las procesiones, no sé cuántos años tenía, y estaba esperando a ver si ese no era el año en que no iba a venir a llevar a la... Hija de puta, y bueno, y con eso conviví hasta que, bueno, no, al final no era tan así para ese el tema, ¿eh? Eso, y lo otro que me llama la atención es como uno cuando es niño, cuando es chico, ¿cómo le da así? ¿Cómo cuesta así conocer el valor de las cosas? Yo, por ejemplo, cuando me enteré lo que salía un... ¿Cómo se llama? El copo de nieve ese de algodón. Mm. Cuando me enteré el valor real de que sale... ¿Cómo esto puede ser tan barato? Yo decía, ¿cómo algo tan sofisticado y tan de la gran puta que una cosa de loco va a salir y tan poca rico, plata, bro?
Claro, qué bueno.
Y como que no hace eso, y eso, esas cosas como que son cosas estúpidas que pensamos cuando son niños, y bueno, anda, está espectacular, ¿verdad?
Yo tengo, me parece, la máquina se durmió. No sé qué pasó.
¿Hasta qué punto grabó?
No, estoy grabando, pero se despertó y siguió grabando, pero no sé qué es lo que no se grabó.
Ah, ya, bueno, seguimos.
La historia.
Chone tiene máquina nueva, por eso no
la conozco todavía.
¿Y por qué no? Porque no está enchufada.
Y vamos, tiene Wii. Cuando venga la empanada, vamos a ver que no se grabó.
Quiere probar la potencia de su batería.
No. Pero la vez pasada la otra tampoco enchufada. Pero no sé por qué este decidió dormirse.
¿Esta es la que recomendó Pablo?
No.
O sea, espera, el día que yo le recomiende una máquina Windows a Chone, ese día se acaba el mundo, boludo. Ese día viene Dios y nos lleva todo. ¿Cómo, boludo? Chone es la referencia no nacional del Mercosur de la máquina Windows que te tenía que comprar.
Pero a mí no me recomendaste.
Claro que sí.
Yo te dije una, ¿verdad? Pero
este te dijo 10 por ahí.
Yo quería la de... La
mi recomendación...
No, pero era muy chiquita.
Mi recomendación...
Yo te dije, pues eso chiquita, bro. Si vos querés...
Mi recomendación siempre va a ser...
¿Vos querés un tractor así 17 pulgadas? No,
pero,
con...
pero lo que pasa es que vengo de una Mac con un SSD 1 tera 16 de memoria.
Está bien, ya hay
que... No me puedo ir a menos que eso.
Está bien.
Bueno... Vamos a entrar en tema, vamos a tocar dos temas en este episodio. Uno, por supuesto, el tema del momento del acontecer tecnológico nacional, que es el tema de la agenda digital. Para eso está acá el hombre de mayo, Luis Carlos Benítez Aguilar. Y también vamos a tratar el tema Huawei, que es un tema bastante complicado, importante. Y yo creo que podemos empezar por ese, porque si no, el otro se va a alargar. Pues, okay.
Bueno, vamos a hacer cortito Huawei. Huawei es un fabricante chino, para empezar, ¿verdad? Que está hace mucho tiempo en temas de tecnología. No sé cómo empezó, pero sí tenía mucho networking.
¿Cómo no vas a saber cómo empezó?
No sé.
State sponsored.
Sí, está bien, bueno, no importa eso, pero digo, Cisco, claro, tenía mucho de networking, y los proveedores de... Los operadores celulares ya le conocían a Huawei hace mucho tiempo, no es una cosa nueva. La gente se empieza a enterar de Huawei cuando empieza a entrar al mercado de smartphones, ¿verdad? Y hay que poner una pausa acá.
El tema de
Huawei. Estamos hablando de Huawei.
Sí.
Que yo decía que los operadores celulares le conocen a Huawei hace mucho tiempo, no ahora nomás. Y la gente...
Como una empresa de redes.
Como una empresa de redes, fundamentalmente de redes. De switches. O sea,
competencia de Cisco, de Ericsson.
Exactamente.
Pero yo creo que...
Esperan un poco.
Creo que es más competencia de...
Esperan un poco. O sea, ¿cómo no van a saber la historia de Huawei?
Pero...
Lucho, tranquilo. No va a tener tu momento, claro, de putear.
La empresa tiene hace rato, vamos a decir.
Bipolar este Lucho. Sí. Hoy está... Yo no soy nadie, yo no tengo nada, todo mal. Y ahora, vienen, pu.
No
me sale tan bien la información como a Miguel le sale, pero...
Sí,
Lucho,
los profesionales conocen a Huawei como una empresa que hace equipamiento de redes, fundamentalmente, ¿verdad? Redes de IP y redes celulares. switches,
o sea, para sacarme los Urban, redes celulares, o sea,
redes celulares,
que sea IP o no.
Digamos. No, pues yo te digo switches de IP, switches y routers de.
Yo creo que está equivocado.
Pero ¿y por qué?
¿Así? Para mí que Huawei es una empresa fundamentalmente de redes de celulares que ahora no, tiene.
No, viste. Antes, o sea, cuando vos tenías una red celular de Ericsson, porque era lo que había que comprar, de repente empezaba a comprarle un poquito a Huawei con switches y con routers, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el router era igualito al iOS de Cisco, ¿verdad?
Copy paste.
Y es lo que dije, vos me acabas de decir, no.
Es que, boludo, tenés que decir completo. El hardware y el software era copy paste de Cisco.
Entonces, pero era el iOS, ¿no?
Los chinos que trabajaban en Cisco robaron todo eso y se fueron a fundar Huawei a China.
¿Cómo se llama? No es iOS, pero era 100% compatible con iOS. O sea, si vos, usuario de un...
el mismo comando andaba.
Claro, el mismo usuario que vos ya conocías iOS de Cisco, te presentaba un router de Huawei y la curva de aprendizaje era cero. Ya estaba ahí, sabía todo.
Pero, Brambo, ¿a qué
tenía un precio...
infinitamente,
pero considerablemente inferior, ¿verdad?
Pero, y a ver, vos pero te logueabas a una consola de... ¿cómo te conectabas a esos bichos por SSH? SSH. O por Telnet.
SSH y después serial.
También Telnet.
Bueno, también se tiene.
Físico, digamos.
Claro.
Y a ver, vos te conectabas a un Telnet y te presenta un menú. Y ese menú
no hay menú. CMD, comando.
Bueno, pero seguramente va a tener apretado uno para tal cosa.
No, comando. Shell.
No hay una.
O sea, uno para hacer LS, dos para hacer.
Como la informática funciona, de verdad. La informática seria.
Yo te estoy explicando.
Conocé el PFSense. Vos te lo veas a un PFSense. Que es básicamente lo mismo. O muy parecido.
Ya, es super.
Bueno. Y te conectas ahí, primero te pedí un menú donde
un PFSense
es un sistema operativo de un sistema operativo de router y firewall, claro. Donde haces todo, te puedo asegurar que haces 10.000 veces más cosas que en iOS de Cisco y Huawei juntos. Vos te conectas y por SSH y te muestra un menucito donde una de las opciones es tirarme a un shell.
No.
Por eso no te
pregunto. Shell directo.
Ok.
Shell directo y ahí te
pregunto. Ni usuario y paso, no te pregunto.
Tenés usuario paso para entrar, después shell. Y ahí tenés usuario paso para escalar con privilegios.
Ah, ok. Bueno, entonces,
esa empresa.
O sea, para que la audiencia entienda nomás. Acá no sale un carajo.
¿Verdad? Después, empieza a hacerte telefonía celular. Radio base. Switches de centrales telefónicas, vamos a decir.
¿Centrales telefónicas de qué tipo?
De celulares.
De celulares.
Switches, esos son switches.
Sí.
Mobile Switching Center. MSC.
¿Y esos switches ya no funcionan sobre IP ya hoy día?
Ahora, en 4G tampoco funciona sobre IP. En 5G puede ser. En 4G todavía no.
Ah, o sea que van a ir a IP a
todos sus chicos. Pero bueno, no importa. Vamos, eso es IP otra historia.
6.
Pesanta.
Felicidades. 15 años después que dijimos esto, tener razón.
En algunos países, en muchos países, vamos a decir, en vez de estar comprando Ericsson o comprando Nokia Siemens o comprando Nortel, que se acabó
Ericsson, es
Motorola, sueca. Sí, entonces terminó
Nortel, que tenía centrales telefónicas también,
todo,
claro. Tenía para había redes celulares que funcionaban sobre Nortel,
sí,
claro,
son empresas gigantes, ¿verdad? Pero la gente no le conoce, el común no le conoce a esa gente.
Yo Nortel pensaba que tenía centralita telefónica.
Nortel está muerta ahora, ¿verdad?
Pero sigue existiendo Nortel.
No, se murió.
Se quebró. Quebró. Chapter 11.
Chapter 11, ¿verdad? Bueno, y este, lo mismo en Nokia Siemens. Nokia compró Siemens, aparte de redes.
Siemens en alemán.
Siemens en alemán. Motorola también fue comprada, fue vendida, así toda esa historia.
Motorola, ¿verdad? También tenía equipamiento de redes.
Bueno, entonces, y la gente le conoce a Huawei con smartphones, ¿verdad? Cuando empieza a meterse en
el... Bueno, pues es el común.
Y es el común, y el, está bien, no importa. Ese es el impacto ahora que la gente conoce, es...
Mi teléfono no anda.
Mi teléfono no anda, exactamente. Bueno, entonces, la empresa, esta Huawei, estaba siendo hace rato ya considerada como una espía por el gobierno americano. Yo no estoy haciendo juicio de valor en nada lo que voy a decir. Yo no estoy diciendo que copie, no estoy diciendo que sea pirata, nada. Yo, porque no tengo ninguna prueba en ese sentido.
Pero ¿cómo si era idéntico la línea de comando del de Cisco?
No, bueno, pero o sea, yo no sé si le compró la licencia. No puedo yo saber eso. Okay. La gente dice que no, que fue copy-paste, como dice Lucho, ¿verdad?
Capaz que a nivel que binario eran...
¿Cómo se llama? Que porque en China la propiedad intelectual en aquellos momentos era mucho menos protegida que ahora y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, se sabe que había ese tipo de uso, ¿verdad? Pero independientemente de eso, la empresa creció, obviamente, cuando vos contratás un servicio de ellos, una red de ellos, vienen los chinos, te instalan los equipos, vienen los chinos y se quedan ahí operando. O sea, hacen ese servicio y son más baratos que los servicios de los qué sé yo, Ericsson de la vida. Entonces, con el teléfono celular, con el smartphone, de donde se hacen muy populares, todo el mundo empieza a conocer los teléfonos, tienen últimamente una cámara de la gran flauta, ¿verdad? De no ser nadie, empezaron a ser alguien y era la empresa número 2 de telefonía celular ahora. Le había pasado hace poco a Apple. Entonces, después de Samsung está Huawei. Y en mayo...
Venta de
smartphone.
¿En cantidad?
Cantidad
de teléfono.
Cantidad, no sé si... Sí, cantidad de teléfono mismo.
No, estoy escuchando. No, entonces... Estás hablando de VR ahí, en cantidad.
Y la verdad es que
no
sé.
No, nosotros somos los que más plata ganamos con los smartphones.
Acá no estamos hablando de más importante. Lo que está, del tema. Bueno, lo que sí es que Trump... el gobierno americano lo que sí que hace un decreto donde dice que van a cortar relaciones con las empresas que ellos consideran que están haciendo cosas que pueden generar un riesgo, un threat, una amenaza para la nación. Y eso se interpreta después más abajo en el Ministerio de Comercio como una... se le pone a Huawei en la lista negra. Y las empresas...
En la lista negra de los yankees.
En la lista negra, sí, de empresas que no pueden tener comercio con empresas americanas. O sea, las empresas americanas no le pueden comprar, no le pueden vender tampoco. Y solamente le puedes o comprar y vender con permiso del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Google atiende ese... ¿Cómo se llama?
Pero también incluye a empresa...
A cualquier empresa.
Pues yo pensé que lo que había hecho Trump es que en el gobierno...
No. Una empresa privada, por ejemplo, Intel no le puede vender... CPU.
Procesadores.
No se puede vender CPU. A la nueva línea de a la nueva línea, digo. A la nueva. Antes no había. Bueno, te voy a comprar una computadora Huawei. Ahora puedes comprar una computadora Huawei. No había. Ahora hay.
Qué raro, bajo qué figura habrá puesto eso. Porque viste que ellos defienden tanto la libertad y todo eso. Y cómo.
Y porque es una es simplemente.
National Security.
Exactamente. Bueno, ¿por qué es eso? Porque como ahora viene la instalación de la red de 5G, Huawei tiene mucha tecnología en 5G, no solamente patente, no sé si patente, pero sí tiene mucho equipamiento para 5G, ¿verdad? Mucha, que está a buen precio. Entonces es natural que los AT&T, los Verizon, que son los tíos personales de Estados Unidos, instalen infraestructura de Huawei en su core, ¿verdad?
En vez de Ericsson.
En vez de Ericsson o algún otro oferente, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, una vez que está metido en el core, ya es difícil después de quitarlo, ¿verdad? Y si las comunicaciones de los americanos pasan por switches, en teoría, que pueden ser espiados o espiables, vamos a decir, que pueden ser man in the middle, entonces puede ser considerado una amenaza o un riesgo para la seguridad nacional. Entonces, por eso más o menos es que se empieza a hacer ese corte, ¿verdad? Y empieza el famoso, la famosa guerra de comercio, ¿le llaman?
Trade war,
¿verdad? Entonces,
economics war.
Bueno, sí, ahí ya, yo no quiero poner la interpretación, ¿va? Esa es tu especialidad. Yo trato de ser... Lo que sí es que Huawei, sin poder ponerle Android en sus teléfonos, sin tener la licencia de
no le puede poner Windows a su computadora.
No le puede poner Windows a su computadora, no puede usar Intel para sus routers, no va a tener problemas seguramente. ¿Por qué?
Puede.
¿Y cómo le tiene que comprar? ¿A quién le va a comprar?
Bueno.
Che, Intel, quiero CPU a Core i5. Y lo siento, no te puedo vender.
No, pero.
Ok, porque mi ministro.
Pero el usuario chino que compra una Huawei puede comprar Windows e instalarlo.
No.
O sea, se puede ir a la tienda de Windows e instalar si puede.
Claro. Lo que te digo es que se puede hacer de Huawei.
¿Pero qué va? ¿Pero cómo le va a poner Intel?
Cuando haya Windows para ARM.
No puede comprar ARM tampoco.
No puede comprar ARM
porque resulta que si bien ARM es el papá de ARM, ARM es una empresa inglesa que es ahora hija de una dueña japonesa, se llama SoftBank. ARM tiene que pagar licencias para a empresas americanas como no sé exactamente a qué empresa, pero tiene que pagar licencias para usar cierta parte de la tecnología de ARM. Entonces, cuando ¿cómo se llama? Huawei le tiene que comprar ARM, puede comprar porque no sé qué, una cuestión ahí medio rara. Entonces, finalmente no puede comprar ARM. Entonces, no puede poner ARM a su pero tal. Y ellos eran capaces de, así como Apple, de hacer su propio chip, ¿verdad? Ellos le compraron la licencia ARM y ellos tenían su diseño de semiconductores. Y tienen su modem 5G o 4G, todas esas cosas podían hacer y finalmente pueden contratar alguien que les fabrique el chip, y de hecho haciendo su chip es de ellos, no es un chip de Qualcomm como el resto, como ZTE usa un chip de Qualcomm.
Hay una pregunta, Samsung tiene también mucha fabricación de chips,
muchísima,
y ellos fabrican chips X86 AMD
No sé.
Que yo sepa.
Yo creo que podría ser, pero...
Porque si es una
guerra... No, Intel no hay.
Intel no hay... O sea, vuelvo a comprar Intel completo.
Claro.
Sí, pero AMD también te vendió otra cosa. AMD tampoco le...
O sea, no puede hacer un clon...
Había un clon de Intel antes.
No puede hacer una copia de AMD o de Intel y hacer tu chip... Huawei, no. AMD.
Que yo sepa, no. ARM sí, pero con los otros no. Con X86 no hay.
Bueno, y AMD tenía. Pero yo creo que tiene un acuerdo
AMD de licencia. AMD le compra algo.
Yo creo que tiene un acuerdo de licencia. De hecho,
si es una guerra, importa tener un acuerdo de licenciamiento. No puede hacer nomás.
Y no sé.
No va a poder vender.
Y supongo. No, él dice si hay guerra. Yo agarro y hago.
Claro, yo hago, pero después tengo que vender a Europa.
El hecho es que se le complica la vida a Huawei. Lo que yo escuché, y ahí es un poco ya de ¿cómo se dice? De
especulación,
¿verdad? Que un buen Huawei es un Huawei muerto. El único Huawei muerto, ¿verdad?
¿Quién le dijo eso? ¿Trump?
No dice, no hay nombre asociado a eso, ¿verdad? Pero ese es más o menos la película ahora. O sea, si la guerra va a terminar bien, si Huawei desaparece como empresa.
Y un saque fuerte.
Entonces, Huawei tiene ahora... Primero que el gobierno le extendió 90 días esta prohibición. O sea, se levantó otra vez. No pasa nada durante 90 días.
Y o sea que eso te
Huawei
hace
tiene
pensar...
90 días de stocks de producto extra para hacer su también aparte. Supongo que va a seguir comprando más durante este tiempo y vamos a ver qué pasa después.
Pero que le levanten 90 días la restricción, a mí me huele a que van a llegar a un arreglo.
Y bueno, y eso es lo que de alguna manera se tiene que, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Porque en la medida que Huawei siga estando Huawei le está forzando a todos a hacer mejores cosas, ¿verdad? Mejores teléfonos, mejores computadoras, etcétera. Porque son productos, esa cámara que tiene el P30 Pro es realmente buena. Entonces, es natural que Samsung quiera tener algo similar, que Apple quiera tener algo similar.
Pero en smartphone,
¿qué?
O sea, tenés
y la gente la, tiene
la
mucho,
alta gama, ¿no? Claro, pero la alta gama es Samsung, es iPhone y es Google.
Y no, también el Huawei, esto P30.
Pero hay gente que paga $1,000 por un teléfono Huawei.
Y va a ser difícil que pague $1,000 para un teléfono que probablemente después no
bueno, pueda. Pero antes de Tequilongo, había teléfonos de
$1,000. Había teléfonos caros. Sí. Es más, con el pseudo fracaso del foldable de Samsung, ¿cómo se llama?
Galaxy Fold.
El siguiente, los ojos estaban puestos en el
Huawei Fold.
Sí, que se llama Mate algo.
Mate Fold.
Algo así. Ya. Entonces, está feo.
Pero.
Y la llamada de la gente, le llegó a la gente el mensaje.
Porque el teléfono que tiene en su mano es Huawei.
Claro. Entonces está preocupado. ¿Qué va a pasar con mi teléfono? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? De preguntas básicas hasta preguntas.
Claro, realmente.
Pero una pregunta válida.
Sí, claro, una pregunta válida, por supuesto.
Pero realmente. Difícil que no funcione el teléfono.
Pero vamos más adelante. Vamos a suponer que se corta todo esto y que, bueno, de alguna manera. Ellos agarran y fabrican un teléfono con un sistema operativo basado en Android, pero no el de Google, sino otro, y le ponen otro App Store y le convencen a la gente de que se siga usando, qué sé yo. Pero puede pasar que la guerra esta vaya a las apps y le digan a Facebook que sabes que tu app tiene que detectar si tiene este fingerprint del teléfono, o no puede funcionar en un teléfono Huawei, por ejemplo. Podría llegar a pasar eso. Y ahí ya no hay nada que hacer. Si vos compras un teléfono que parece. Porque
lo que van a salir son los apps que van a ser clones de
Facebook. ¿Qué? ¿Un clon de WhatsApp?
De Facebook.
¿Y qué va a ser? ¿Un WhatsApp clon?
No. Bueno, en WhatsApp es un poco más complicado.
¿Cómo hacer un WhatsApp de Facebook?
¿Cómo es un WhatsApp de Facebook?
O sea, un Facebook clon o un Snapchat clon.
Y hay Instagram miles. Clon. Miles hay en el store. El cliente de Facebook.
Claro, no, usa una API sí, abierto, pero okay. WhatsApp ya es otro tema.
No, a mí me. Yo creo que esto no va a continuar, correr. No.
Claro, o sea, si tuviese hoy que predecir, tu predicción es que se arregla.
Claro, esto se arregla y se arregla bien y no sé, algo.
No, pues esto no es una cuestión de propiedad intelectual, lo más famoso que me está, tipo Google y. Motorola, pero Google y Oracle que se peleaban por una cuestión de propiedad intelectual o Apple y Qualcomm que no es este tipo de cosas, este es otro nivel de
lo que pasa es que
de guerra.
O sea, es otro nivel de guerra, yo estoy de acuerdo, pero la pregunta es, ¿el mundo le va a dejar a Estados Unidos tener ese nivel de?
Tiene.
Yo te
puedo. No, bueno.
No le va a dejar. Pero
tiene.
Pero,
no, está bien, tiene. Pero
en Australia no se puede comprar Huawei. En varios países europeos, en Alemania no se puede comprar.
Hoy.
No, depende de esta.
Australia, Inglaterra.
Ya hay muchos países. Hay un sitio web donde registra cada bloqueo que está recibiendo Huawei antes de esto.
Claro, pero digamos que.
Y después, por supuesto.
Esto no es diferente a lo que hace China. Eso también hay que poner en perspectiva.
¿En qué sentido?
Y en el sentido de que vos, Facebook, vos no podés operar en China.
No, claro.
Vos, Twitter, no podés operar en China. Vos, WhatsApp, no podés operar en China. O sea, China también cierra su mercado a lo que le parece que China tiene que cerrar su mercado. Yo nomás digo que no sé si el mundo occidental ya es OP. Le va a dejar a Estados Unidos salirse con la suya con algo tan flagrantemente manipulador.
Claro, pero lo que vos estás asumiendo es que realmente no hay ningún tipo de posibilidad de que esto no se piratee, ¿no? Que no se piratee me refiero a que no sean espías.
No, yo estoy seguro que son espías.
Bueno, si son espías, y si vos decís eso, te parece que los israelíes van a decir, meteme acá Switch Huawei.
Y bueno, pero digamos, los yanquis también son espías, y los israelíes.
O sea, vos decís que compras un router Cisco y es un.
Claro,
tiene.
Solo que en vez de irse a China se va a la NSA. Así es. Yo aprendí de Lucho esto y ya no le voy a discutir más. Hay un ¿cómo se llama? Hay un meme, no es un meme, un chiste que me encantó. No sé si enviaste vos, Loro, la o envió Lucho, que era la infraestructura de los próximos 5 años, donde vos tenías encadenado así cinco firewalls, ¿verdad? Y el primero era un Cisco.
Yo no vi ese.
El siguiente era un Huawei. Y el Cisco te paraba lo de Huawei. El de Huawei, lo de Cisco. Y el otro, claro, lo del
Lima. Claro. Los yaquis, los chinos, los cosas.
Entonces, al final, pues, estaba protegido porque en cascada ponía las marcas que se pelean entre ellas.
Ah, está bueno.
Entonces, yo ahí nomás lo que creo, que no creo que el mundo le deje salir con la suya de Estados Unidos con algo tan. O sea.
Ahí ni Lucho va a discutir, porque yo creo que esa es la explicación que tengo hasta ahora. Resume más o menos lo que está pasando. No sé lo que va a pasar.
Se está metiendo en cosas ya un poco, o sea, no sé, está bien, no le deje comercializar teléfono, no le deje vender, o prohibirle a la infraestructura core de redes y comunicaciones de Estados Unidos que tenga Huawei. Está perfecto eso, ¿verdad? Si sos de Estados Unidos y crees que te están espiando. Pero de ahí a meterle un sopapo y que no puede usar ni Intel ni Google, ni puede más fabricar nada y se va toda la mierda, no sé, ya es un poco, eso ya es un poco más complicado. Eso, si yo fuese Samsung, pararía un poco la oreja y a ver, che, y después, y si yo soy el siguiente, o si yo fuese Ericsson, no estoy hablando luego de una de asiático, no, o sea, estoy hablando de europeo.
¿Qué mundo?
Y no sé, iluminame, papá, iluminame.
Me pasó toda esta discusión, ¿verdad? Para que
iluminame, no sé.
Para aprender. Este niño es la pelea del bloque del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, boludo. No, hay como un mundo bipolar y ahora de alguna manera se está reviviendo eso. El eje China, Rusia, Venezuela, Irán contra el Cuba, resto del mundo.
Le deja fuera a los cubanos.
Cuba. Versus el resto del mundo. O sea, y Estados Unidos dice, se hace, todito lo van a seguir en el resto del mundo, pero no en ese eje.
¿Cuál es el eje? China, Rusia.
O sea, en principio era BRICS, pero se cambió.
Como BRICS, BRICS, y la BRICS no era Brasil y India, que son
más. Sí, era. No. Así, ese era el eje.
Eso eran los 5 gigantes.
Esos son los BRICS, son. Claro. O sea, sí, eso
era.
No, los emergentes son esos.
O sea, usted no sabe un carajo de geopolítica. Qué faro.
No, pero eso es económico. ¿Qué es económico?
No, pero informamos de una cuestión ideológica también. Con Lula de este lado. Claro.
Está bien.
Claro. Ahora con Bolsonaro. No hay BRICS. No hay más BRICS.
Pero BRICS se refería a las 5 potencias del futuro.
Sí. Ya sé, pero era el eje contra balanceo a Estados Unidos. Singapur. Porque Brasil quería entrar al Consejo de Seguridad.
¿Quién era el quinto? ¿Brasil?
Singapur.
No, Sudáfrica.
Rusia, India, China.
Sudáfrica.
Sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué le puedes decir a la audiencia de Mangoka que tiene un Huawei en este momento, Chonex? Porque mira que lo más duro para mí es el que le corten los servicios del App Store. Del Google Store. Porque ahí
fuiste.
Ahí no tenés Gmail, no tenés Google Maps, no tenés YouTube.
No, está en el. Está directamente fuera del.
Sí, está fuera de todo.
Sí, señor.
Yo creo que hasta a Apple le podés llegar a golpear fuerte si no tenés esos servicios en tu iPhone.
No, seguro, claro que sí.
YouTube, Gmail, no sé por qué.
No, Gmail puede ser que le
usa otro app, ¿verdad? Pero YouTube.
Está YouTube, le quita
WhatsApp, no sé.
Sí.
Bueno, pero.
¿Dónde? ¿En Estados Unidos o así?
No, en a nivel mundial.
No, sí,
WhatsApp. No, vos le sacás WhatsApp al iPhone y acá no vende ni uno.
No.
Pero ahí no vende ni uno.
Bueno, yo si vos me decís qué haría. Ya compraste en tu teléfono, ¿verdad? Usa. Lo peor que puede pasar es que se quede como una linda cámara.
Pero eso ya es lo peor.
Lo peor que puede pasar, te dije. Por eso te dije.
Lo que le dije yo en el.
¿Qué alternativas hay hoy
al teléfono?
No, vamos a suponer que son ustedes, o sea, son ustedes dueños de un de Huawei, de un teléfono Huawei, siendo así lo geek que son. Y no puede más correr Android.
No,
no puede bueno. Instalarle un Linux con algún. ¿Te acuerdas? Ese Mozilla.
No, ese murió. ¿No? No.
Pero no le puede instalar un Ubuntu, por ejemplo, con una aplicación tampoco, de teléfono.
¿Qué? ¿Un Ubuntu qué? ¿Un Ubuntu qué?
No, porque hay. Ay, driver sí. Para teléfono.
Pocophone yo instalé, boludo.
¿Pocophone qué?
Pocophone es Xiaomi.
The New Open Moco.
No, Xiaomi.
The New Open Moco para mí. Sí, es Xiaomi, es otra.
Xiaomi es chino también.
Chino. El Apple chino.
¿Cómo hay los drivers? No entiendo cómo hay los drivers.
Sí, porque hay soporte de sí, no solamente del kernel.
De la IDEA.
Hay distribuciones de Ubuntu para teléfono. Claro. Se llama luego Ubuntu. No
sé. Pero para ese dispositivo.
Sí, no sí sé. Mismo. Esa es la parte sí, que no, no sé.
Yo creo que viví con.
No, te digo.
O sea, viví con una cosa más parida.
No, está bien, no, está bien, no, 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 no.
Si
no,
tenés
no, no,
espera,
no,
si no, tenés,
pero vas
si
a poder
tenés un buen browser.
El cliente de Facebook que se hizo genérico sí, para los teléfonos.
Sí. No, pero si tenés un buen browser.
Este no va a ser el programa más escuchado de toda la historia de MangoCast. Voy a pasar vergüenza por las cosas que dice, boludo. O sea, vos tenés un kernel Linux. Ese kernel Linux tiene drivers específicos para ese modelo. Después vos agarrás Google Apps, instalás y tenés todo. Todito. Todito, completo.
Se llama Ubuntu Touch. Touch. Ubuntu Touch.
Sí, pero entiendo que ese es como Windows. Windows existe para todo, pero si no tenés los drivers para tu computadora, al pedo.
El teléfono.
Claro, y por eso le estoy dando nomás un paralelo. Claro. Windows es para todas las computadoras del mundo, pero si tienes una computadora que no tiene driver para Windows, no puedes.
Bueno, y el driver tiene que ser del Wi-Fi, del teléfono.
Sí, claro. Sí, claro. Y eso es lo que digo, todo, del GPS, sí, del acelerómetro, de todo.
Claro. No, y eso, y hay un
claro. Ahora, lo que discordo es que voy a entrar a Google Play y puedes instalar una aplicación de Google Play ahí. Sí, es imposible.
Sí, pues. Cuento, yo hice eso. Yo hice con eso. Yo bajé el kernel open source de Poco. Compilé mi máquina.
Android están en bytecode o algo así.
No, tuvo que bajar fue el fuente y compilado, boludo.
No, pues es la OSP. ¿Verdad? ¿O no es la
OSP? Sí, con la OSP.
OSP es la versión open source, de Android.
Claro. Y después voy a agarrar.
No tiene el store.
No tiene. Yo puedo agarrar
su OSP.
Sí, puede bajar la APK.
Claro.
Va a funcionar la APK.
Sí. Funciona.
Entonces la APK es bytecode.
Sí,
claro.
Es, o sea,
el
Dalvik. Dalvik.
No sé si se sigue llamando Dalvik.
Dalvik
es el nombre.
No, sí.
Bueno, WebAssembly va a arreglar todo eso.
Yo no sé. Yo siento que con mobile esto va a sonar muy millennial. Ya me puedo ya disculpar, Lucho, durante la
creo que se llama ARC ahora.
Con mobile había una brillante oportunidad de hacer una plataforma estándar de aplicaciones de la gran puta basada en HTML o en algo similar a HTML, JavaScript, CSS. Y se perdió eso. iPhone se fue por Objective-C / Swift, Android se fue por Java, Windows se fue por .NET.
¿Qué te extraña? Es el capitalismo.
¿Por qué decir que capitalismo?
Pues lo mismo pasó en los años 80 con Unix. La misma cosa sucedió. A ti, de acá, desde de acá.
Bueno, pero en el fondo es más o menos lo mismo. Vos...
Es lo mismo nomás hoy.
No, así. Porque vos haces. Verana, vos hacías un programa para Unix, hacías, qué sé yo, SendMail. Y. Que flaxito de compilador, más flaxito de compilador, menos compilaba para
pero
todo.
Tanto así, bueno, después de 10 años con vos, sí.
Bueno, pero digamos, el entender el concepto,
pero entendemos la evolución antes de POSIX. Era ese el quilombo. Y POSIX parcha ese problema. O sea, hay momentos donde cientos de hilos tecnológicos se crean para después volver a funcionar.
Yo siento que en los 90 hubo una explosión de esto. Vos podías hacer con el API de Windows. Dentro del API de Windows tenía otra vez los flavors. Voy a hacer en C, en Visual Basic, en Delphi, en Power Builder, lo que quieras. Sí. Y claro, y en Unix tenía Qt, KDE, como que había millones. Y vos
era Cámbrica.
Claro, la era Cámbrica. Y después, en los años 2000, eso todo converge en tu browser. Sí. Las la aplicaciones se van todo al browser y más o menos el 95% de las aplicaciones que hay son todas basadas en el router.
Sí, totalmente.
Y en
mobile. Pero también es por una cuestión de que también se tendió a ir hacia el SaaS. También hace
puede el empujo,
le ayudó a esa
sí, marea. Sí. Pero en mobile, que nace más o menos a mediados de los 2000, hacia finales de los 2000, también con el App Store y demás, había una oportunidad ya de empezar donde el desktop estaba, que era unificado en una plataforma de interfaz de usuario que probó ser muy exitosa, como el HTML, el JavaScript, el CSS, vos puedes tener todo lo que
quieras. Eso hizo, quise hacer Steve.
Y sí, no, Steve no.
Sí, solo el browser y nada más que el browser.
Bueno, pero le duró un año.
Bueno, y eso quiso hacer.
Bueno, pero no. Y después, como que, no sé si por los juegos o por qué.
No, yo creo
se explotó, boludo. Y el mismo problema del desktop del GUI de los 90 ahí en mobile.
No, ¿no? yo creo que estás viendo hoy una situación que hoy tiene lógica, pero llevada a esa época no hubiera sido. ¿Te acordás de los primeros navegadores en celulares? Eran un asco, las páginas no eran responsive. Y eran un desastre. Era un desastre. Vos tenías que ampliar así, no tenían todavía el comando de ese viewport para ampliar. O sea,
eso con iPhone se acabó.
En las páginas en el iPhone.
Desde el primer
día. Página, no sé qué. No, aparte para el
claro, celular. Claro, y sí.
Que tenía.
Y
hoy día no tenés más eso.
Hoy día no tenés eso.
Podía ser responsive.
Está bien, pero tenía. Pero vos podías. Y me acuerdo que había ejemplos. Y yo vi y corrí los ejemplos de código donde vos podías hacer una aplicación igualita a tu agenda de contacto del iPhone, pero podías hacer en HTML.
Pero
con el mismo botón.
O sea. Cuando entró el navegador del celular, no es que se lo veía como algo bueno, una nueva plataforma genérica, eso. Se le veía como un problema, porque no tenía mouse over, no tenía un montón de cosas. Era todo un desastre hacer para celular.
No,
y
no
en ese momento...
Eso, ¿y vos crees que porque se hizo nativo el desarrollo, existió el mouse over? Tampoco existió
el mouse over. Lo que quiero decir nomás es que... en ese momento, cuando entró el celular al mundo, o sea, cuando entró la ventanita del celular a la web, a mirar desde la ventanita, era más problema que solución. Era, y había que hacer la versión móvil porque había unos 5% que usaban, ¿verdad?
Sí.
Era un problema porque tenía que pagar el mal desarrollador, tenía que hacer una versión especial sin mouse over. Y después sí que sin...
Sí.
Y un quilombo era. Entonces, no, en ese momento contextual no creo que nadie hubiera podido pensar de esa manera que vos estás pensando hoy día, ¿verdad? Es decir, mira, tenemos una oportunidad de hacerlo todo web browser. No era potente el celular.
No, es que no es todo web.
Y JavaScript no funcionaba la mitad de las veces.
No, yo no estoy hablando de todo basado en el browser, pero sí basado en la plataforma de interfaz usuario del HTML, JavaScript, CSS.
Y lo que estoy diciendo que era imposible en ese momento, porque en ese momento era una peste, era el celular.
Puede ser.
En los lugares web.
Che, paréntesis para terminar el tema, como veis, justo estaba mirando Twitter ahora porque en la tostada de terror.
Perdón.
Dice, ¿tienes un teléfono Huawei? ¿Conoces este sitio FireWire? Un sitio chileno.
No.
De tecnología, ¿verdad? Tiene un teléfono Huawei. Dice, no te preocupes, no le va a pasar nada. Esto lo tienes que saber. El problema nació porque Google está acatando las reglas impuestas por Donald Trump, que añadió a Huawei en la lista negra. Dice, puedes comprar celulares Huawei. Los equipos que se encuentran disponibles en tiendas seguirán funcionando con normalidad. Incluso cuando la prórroga o extensión de los 90 días finalice, el equipo podrá ser utilizado con normalidad con respecto a todas las funciones. El equipo Huawei seguirá funcionando en su total normalidad hasta el fin de su vida útil. No te quedarás sin aplicaciones o actualizaciones, podrás seguir instalando las apps que quieras. En resumen, tu Huawei seguirá funcionando. Se me da que es pagado, ¿verdad?
Yo creo que
así como está puesto.
No, yo creo que eso que está ahí es cierto. Pero si yo tuviese un medio de comunicación, una revista, jamás me arriesgaría a decir algo tan bold como eso.
Está en blanco y negro.
Porque si vos agarrás y decís eso y después no pasa, te van a crucificar, bro. Sí. Vos imagínate.
No vaya a comprar Huawei, así de simple, hermano.
Y eso es mucho más conservador que esto. No compre Huawei. Ante la duda.
Claro,
no
compre, pero le preguntan que tiene el que está desesperado, ¿verdad? Que se acaba de comprar la P30, ¿verdad?
No, pero pues, acá dice, puedes comprar un celular, la tienda está disponible, funciona. O sea, básicamente te dice si van a comprar, ¿verdad?
El tipo tiene una venta de celular y tiene un estoxito ahí.
Yo creo que a lo mejor fue como un medio, a lo mejor tiene un... generalmente son bastante...
Este tema de Huawei, boludo. Bueno, tenemos atascado en el...
A ver, ¿tú, cuál es tu postura? ¿Tu postura es que sabes que sí son unos piratas, que son unos espías?
No, para mí va mucho más allá. O sea, la cuestión es, primero, ¿está en este continente? No.
¿No están qué?
No están en este continente.
¿Cómo que no están?
No están.
¿Qué quiere decir eso?
Los chinos ahí me
dicen. ¿Los chinos qué?
No es que nosotros estamos comprando no sé cuántos millones de dólares.
Sé que estamos comprando y por eso nosotros estamos entregando nuestra soberanía. Yo me refiero.
Nosotros estuvimos...
Hay cuestiones ahí que hay que tener claro. Tigo entró hace 4 o 5 años a Huawei. Ahora está en el proceso de salida de Huawei. El Estado paraguayo entró a Huawei. Y se está tirando más a la pileta de Huawei.
¿Quién era que se fue al evento de Huawei?
Yo.
Nosotros tres, ¿verdad?
Claro.
Nosotros tres.
Claro.
O sea, Mix y yo.
Y a mí me llamó la atención porque venían a vender soluciones de
claro, gobierno.
De gobierno, de sí. Gobierno. A mí me dijeron, qué raro.
Después vino el plan.
Después apareció la gente.
Después vino la... No. Después lo que vino fue los 12 millones de dólares para comprar la red nacional.
Eso.
La red nacional.
¿Qué es la red nacional?
Boludo, vos tenés la red metropolitana,
sí.
La red de Copaco, la red de Ande, que es nacional también, así, casi tan grande como la de Copaco. Tenés la red de la
policía. Casi más grande es la de Ande.
No.
Red eléctrica no es más grande.
No, la red de datos de Ande, con fibra.
Ya.
Con fibra óptica. Es casi tan grande como la de Copaco. ¿Por qué? Porque está por todos lados donde tiene ¿cómo es? Alta tensión. Tener la red de la del Ministerio del Interior. ¿Y qué hace Mítica ahora? Esas redes ya estaban interconectadas. Eso es lo más estúpido de este tema, boludo. Las redes ya estaban interconectadas. Todo era base de Copaco. O sea, ya existía y se podía hacer tráfico desde la red metropolitana Copaco a
¿Qué pasó con esa red metropolitana? Sigue
funcionando. Y ahora mi TIC es...
Pues es una red que tiene como 30 años.
Sí, 97, 98, para el 96.
¿Qué? ¿Está basada en qué?
ATM.
No, eso ya está.
Es más barato,
no, pero eso ya murió hace 20 años, Pablo. O sea, la primera red. La primera red fue ATM, después fue Frame Relay. Pero ahora es IP así, puro, 100%. 10 gigas, todo completo, todos los chiches.
Ah, evolucionó eso.
Claro.
¿Y cuáles son los switches router que tiene?
Hay un mix. Hay un mix. Juniper, Cisco, pero Juniper, americanos.
Ah, sí. No. ¿Y Huawei también está?
Usan para
la red. Sí.
Todas las instituciones usan esa
red. Y todas las instituciones usan para generar su transferencia de pago.
Claro, o sea, a ver un poco, vos lo que decís es que la interconexión entre las instituciones públicas se hace, ¿no?
No, las instituciones públicas para usar los sistemas de Hacienda usan esa red.
Usa esa red.
O sea, vos querés pagar sueldo, tenés que usar la red. Te querés presupuesto nacional de gasto, tenés que usar la red.
Y que los routers de estas empresas, de estas instituciones, están tienen una conexión a
hay cualquier cosa.
En la mayoría hay nodos. Claro. Nodos de la red metropolitana en algunas instituciones principales. Nosotros, por ejemplo, como SED, aparte que somos parte de Hacienda, tenemos un nodo de la red metropolitana.
Okay.
El Ministerio del Interior. Sí, el Ministerio del Interior tiene un nodo.
Una red IP.
¿Y cuál es? ¿Qué segmento usa?
Ahora está usando ya el 10.
10.0.0.1. Pregunto desde mi supina ignorancia: ¿no es más barato usar más internet y con un OpenVPN conectar todos los cosas del Estado?
Y sí, no, o sea, de hecho eso está planteado y se hacía vía Copaco para el resto de la institución.
¿Cuánto es la velocidad de esa red?
10 gigas y pico, ¿verdad?
¿En qué? 10. En el o sea, él, oh. O sea, yo soy un IPS y me enchufo a esa red y me entra un giga. Entonces, no es lo mismo que comprarle una VPN a no sé quién.
No, no es.
¿Verdad? ¿Quién te vende un giga?
No, para, pero para... obviamente hay instituciones afuera
yo que... yo creo que si vos le compras a Teisa un giga sin salir a internet, te va a dar a un buen precio.
Sí, pero esto no paga, porque solamente la fibra que ahí está.
No, ¿por qué?
Porque no tenemos nada.
¿Qué?
Porque no pagan nada.
¿Cómo la que no? La falacia del que voy a prender el motor y anda solo.
No.
Pero alguien tiene que mantener la red.
Y sí, pero eso ya se hace por otro medio, ¿no? Es una cuestión así. No, o sea, la red metropolitana no es como, no se maneja como la lógica de un proveedor, ¿ok?
No tiene la lógica.
No tiene la lógica de un proveedor.
Desde el punto de vista de
su... ¿Quién es el dueño de eso?
La Hacienda.
La Hacienda.
El Ministerio de Hacienda es dueño de la red metropolitana.
Y es el que tiene la plata y mantiene.
¿Y quién es Pedro, el que hace el
configurador? No, eso es administración financiera.
No está en tu
tributación.
No está en tu dominio.
No.
Ellos son los dos, no tiene sentido.
Ese fue el punto. O sea,
no tiene que ser, no sé.
¿Cómo van a empezar agenda digital?
Eso lo que
no, pero estamos tratando de. Estamos introduciendo nomás el tema.
Bueno.
Pues estamos hablando de Huawei, y Huawei justo combina con el tema de los 12 millones de dólares, no sé qué, China. Y ahora resulta que termina en.
Bueno, vamos a poner un stop al tema de Huawei. Vamos a entrar al tema de la semana de la mano del hombre de mayo, Luis Carlos Lucho Benítez Aguilar. El tema de la agenda digital. Yo me siento absolutamente no capacitado para hacer el más mínimo resumen siquiera de lo que pasa, porque estábamos en un evento que organizó Lucho. Yo le presté la casa, o sea, Rosca realmente le prestó la casa a Lucho y vino un periodista y empezó a preguntarme cosas básicas, pero del 101, güey. Y ante la segunda pregunta ya le llamé a Lucho. O sea que esa es mi capacidad de síntesis y entender lo que está pasando en el tema de agenda digital. Entonces, contá un poco, Lucho, primero un resumen. No vaya a asumir que el oyente sabe todo.
Okay. Como si fuese vos el periodista.
Okay. No, yo te voy a ir preguntando. ¿Dónde se puede ver eso? ¿Salió en
el no canal salió, Pro? ¿Qué es? No era
canal C5N.
¿Cuál?
No, el que te hizo la entrevista fue era de Género.
Salió.
Yo busqué y no encontré.
Bueno, entonces sí, entonces eran unos infiltrados.
Y sí, seguramente.
Te venían a sacar información y
no Gen es de la Grupo de la Nación, que es el que tuvo detrás de eso.
Gen le habrán puesto a su micrófono, pero.
Ah, bueno.
Policía, pues.
No, incapaz. bueno, mira, o sea, hay que entender, y esto va para los millennials, sobre todo, que no conocen nada de la vida. En el 2002 se hace el primer plan de tecnología a partir de CONACYT. Un plan que no tuvo absolutamente ningún resultado. Ningún resultado concreto. De hecho, famoso como todos los planes, ni siquiera tiene un informe final de avance y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? 2002. El siguiente es el 2010, donde se plantea el plan director TICS, el plan coreano. Ese plan coreano termina con la ley que crea la CENATIC, o la CETIC primero. Primero termina con el decreto que crea la CETIC.
¿Qué?
Secretaría de TICS.
Secretaría de TICS.
Sí. Y en la CETIC se hace o se diseña la ley para crear la CENATIC. Y eso sucede entre 2010, 11, 12, ¿verdad? De el diseño del plan hasta llegar a CENATIC, que creo que es en 2011. Y el primer...
Lucho estaba metido en ese...
Yo en el diseño,
O sea que vos también sos culpable de esto.
En el diseño.
Sí.
En el diseño. Yo no, ya no en la ejecución.
No, está bien.
Yo estuve en el primer año...
Pero todas estas ideas malas de tener un data center y un AWS, por ejemplo, es tu culpa también.
Ese es mi eje.
Ese es tu eje.
Ok. O sea, la parte de lo que es infraestructura y estándares estaba bajo mi dirección.
Ya.
Y ahí salió el tema del data center, ahí salió el tema de una red única, ahí salió el tema
de la red única, la red única de juntada en vez de metropolitana y todas estas cosas, y quitar una sola red.
Una sola red.
Pero eso pues no es rebautizar, ¿no? Pregunto,
y sí, me voy no. otra
vez. O sea, sí, si no. hay ya una red de 10 GB, ¿qué es lo que va a hacer una red más? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuál es
el...? Sí, no, o sea, ahí el tema es simplemente que exista una sola gestión y una sola planificación para ofrecer servicios dentro del Estado y que sea sostenible
para el resto. Una cosa que sigo sin entender, ¿para qué es necesario tener tu propio...
Cable.
¿Para qué es necesario tener tu propio data center? ¿No sería mucho mejor decir, cómo agarrar y decir que yo me quiero ir a Ciudad del Este? Voy a hacer mi ruta.
Y es que es sencillo. Es sencillo. O sea, hay... desde la misma constitución hay datos que vos no podés entregar a un tercero.
Pero y eso ni para eso está la
encriptación.
Claro, la encripción y qué sé yo. ¿Cuál es el problema? Quiero entender.
O sea, ahí pues es donde entramos ya en la boludez.
No, ¿verdad? es boludez.
Vos no controlás la criptografía.
¿Cómo que no?
No controlás. Pues, eso es tecnología yankee.
Con esa misma lógica, vos no controlás el switch, ni el router, ni nada, bro. Y si pones Huawei, se va a China, y si pones Chico, se va a la NSA. O sea,
pone Juniper, no sé dónde se va.
Pues lo que vos estás planteando es que fabriquemos nuestros switches.
La lógica del plan era el servicio.
¿Quién?
Y lo que
¿quién sea?
Que vea, vos tenés el control de eso. Como el día, la sed no puede más funcionar porque así no se le pagó a Google. Pero hoy la sed está en esa situación. Porque
así mismo, no le paga Oracle y chao. Sencillo.
No, bueno, no le paga Oracle, chao. No le paga Copaco, le corta internet, chao también. La sed no tiene su proveedor
de internet. Claro, y tu data sed no le pagara antes y te corta la electricidad.
También.
Más o menos, pero trata de minimizar eso, ¿verdad?
Sí, o sea, no. Ahí para mí.
Te da Ande, bueno, anda a comprar diésel.
Para mí, justamente.
Tener una opción. El otro se fue tu dato, no te quiere más dar.
Claro. El plan es justamente. Es de proveer capacidad al Estado. Bueno, si sí se fue tu dato, tener control.
Pues yo digo, está bien, pero
resulta no que disponibilidad. O sea,
no podés alquilar el ejército. No podés alquilar el ejército. Hay cosas que no podés alquilar. Estoy de acuerdo, pero
está claro que no. Y el
sistema judicial, vamos a
andar para una cuestión.
Tercerizar,
bueno, te digo más. Para que vean el nivel de ignorancia en el que están nomás. El nivel de ignorancia en el que están.
Ignorancia supina.
Las Fuerzas Armadas de la mayoría de los estados más importantes del mundo tienen el ejército, que es la tierra, la marina, que es el mar, la fuerza aérea, que es el aire, tienen un área de espacial, que es el tema de, ¿cómo se llama?, de satélites, y tiene el ciberespacio. O sea, las Fuerzas Armadas Yankee tienen una fuerza del ciberespacio.
Me queda clarísimo.
¿Por qué? ¿Por qué pensando?
Pero no hace falta, 2 más 2 es 4.
Bueno, entonces, ¿por qué puta me decís que yo tengo que tercerizar mi dato, boludo?
¿Vos estás comparando pera con banana?
No, no es pera con banana. Se trata de un tema de Estado.
#NC. Espera, pero ¿sabes?
No correlation. Siempre
no, entiendo que es un tema de Estado, pero digamos que llevado a un extremo, el Estado no debería usar procesadores Intel, digamos. Porque
sí.
Espera. Ahí hay otras cuestiones, claro, que justamente forman parte de la coyuntura tecnológica hoy. Que es lo que siempre alguna vez
dicen.
Lo que
Trump dice, no usen Huawei.
Lo que siempre discutimos. O sea, vos no tenés capacidad ahora. Absolutamente. ¿Qué haces? Le compras a tu aliado. No podés comprarle al que está enfrente. Entonces, ahí es para mí donde viene una cuestión de decisión de Estado, una cuestión geopolítica. Le compras tecnología a los yanquis, no a los chinos que están del otro lado del mar.
Ah, perfecto.
¿Entendés? O sea, para mí, justamente ahí es donde empieza a
los yanquis decían son nuestros amigos.
Esperando a papá. O sea, el tema es que vos no tenés tecnología.
Yo no estoy nomás entendiendo cómo llegamos de agenda digital a esto.
Lo que pasa es que nosotros le estamos
cortando su discurso.
Cortando su discurso porque no entendemos y para qué mierda vamos a comprar un base, un data center. ¿Para qué vamos a poner un data center cuando podríamos ahorrar y decir, hey, necesitamos un data center? Y hay 3, 4 proveedores de data center y listo, y voy.
Sí.
Y ya está.
Y entonces no llega al sector privado, güey.
Pero y no entiendo, pues.
Y boludo.
O sea, si no, o sea, atender, tengo que comprar el data center. Y tengo, el data center es así, tiene que ser rápido. Los tiempos del Estado no te dan para poder estar actualizando todas tus cosas.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Eh? ¿Y porque tiene su burocracia?
¿O? No tenés capacidad.
No.
Y justamente generar esos tiempos.
No, yo entiendo lo que dice Lucho. Yo trazo nomás la línea un poco más hacia otro lado, ¿verdad? Pero al final es un tema de línea. Yo, por ejemplo, si fuese el Estado, jamás tercerizaría en una empresa el manejo de los impuestos, por ejemplo. Yo haría que el Estado maneje el sistema donde se presentan las declaraciones juradas, donde se cobra, donde se interconecta con el banco, etcétera, etcétera. Eso no daría. Ahora, mi infraestructura de por donde se van los bits, no sé, ella.
Pues si no tengo que agarrar y contratar a hacer una empresa de telefonía celular, tengo que tener una empresa de
todo. Que fabrique un switch, o que fabrique un procesador.
Esto no es agenda digital, esto es cualquier basura.
Sigamos.
Cualquier basura.
Dale, seguí con la agenda digital.
No,
qué puta, boludo.
De ignorante,
es peor que los millennials.
¿Sabes lo que le molesta a Lucho? Que comparte hace 10 años panel con gente tan ignorante como nosotros. Eso es lo que
eso es lo peor.
Acaba de descubrir que hay una posición boca arriba.
Claro.
Sí, supina es la posición en la que vos estás boca arriba con las palmas hacia arriba. Sí.
Bueno,
¿sí?
Sí, nació el plan director TICS. Y es el plan director TICS, el padre de la CENATICS, de CENATICS posteriormente, y es de alguna manera el espíritu de varios de los planes que ejecutó Ocampos durante su gestión, que fue básicamente la
época de Campos. Ministro de la CENATICS.
Vámonos despacio. Hay un plan que arranca con Lugo.
Con Lugo Margarita.
Y se empieza.
Después viene a Franco con Santiago.
Verán ese amigo. Déjame
Santi.
Déjame te voy a preguntar. Hay un plan que se empieza a gestar en el gobierno de Lugo.
Sí.
Bajo una entidad que se llamaba CETIC.
Se aprobó el plan y se ejecutó, creando por decreto la unidad llamada CETIC.
CETIC. Ahí que hubo, era tipo un think tank.
No, CETIC era una secretaría. Durante la secretaría.
Y estaba la CETIC. La CETIC tenía contratada técnicos.
Era una secretaría. ¿Cuántos técnicos? No sé, había 3 direcciones, 4 direcciones y
40 técnicos.
No sé si tanto, 20. Pero por ahí 20.
20. Y esos técnicos lo que empezaron a hacer es
ejecutar parte del plan y empezar a afinar el plan.
¿Y qué era? ¿Qué es lo que ejecutaban?
Y, o sea, el plan director tenía 10
ejes. ¿Hicieron algo?
Sí, se hizo.
¿Cuántos ejes tenía?
10
ejes. ¿Cuáles eran los más importantes?
Infraestructura, gobierno electrónico, estándares, ¿cómo se llama? Todo el tema de comercio electrónico, educación o... todo el tema de gobernanza.
Y para atacar todo eso habían 20 técnicos.
Sí, por ahí. Ya. Tal vez más, tal vez menos. Yo no sé, esa época ya no estaba.
Bueno, pero era para ejecutar.
Ejecutar algunas cosas realmente era. O sea, el plan director era un lineamiento. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer? Yo voy a ejecutar este ahora, priorizó. Por ejemplo, Santi. Santi priorizó el CERT, Santiago Vázquez, en la época de Franco.
Ah, ya.
Él agarró, ejecutó el CERT. El CERT. Y durante su gestión se creó el CERT.
¿Qué es el CERT?
El CERT sería la unidad de respuesta
a los ciberataques.
Un esquema reactivo a ciberataques. Se creó. Y eso era uno de los ejes que estaba. Él tenía también.
¿Y quién ponía la plata? ¿Hacienda?
No, o sea, dentro del presupuesto de la CETIC.
Ah, tenía un presupuesto.
Hay un presupuesto asignado del presidente. Ni idea. Pero pues chiquitito ahora sí.
2 millones.
No, menos, mil veces menos. Por ahí, tal vez, menos. Por año matado.
O sea, $1,000,000 para ejecutar.
Hacer el plan. No, no había plata, es el tema. Ni en el 2002, ni en el 2010 no se tuvo plata para la ejecución del plan.
Ok. Bueno, entonces había un plan TICS para el Paraguay y había $1,000,000 para ejecutar.
Ponele, sí, yo realmente la parte de plata yo no manejo. Aunque Ocampo me dice que yo diseñé un data center de $100,000,000. No sé. Yo ese tema yo no manejo. Plata nunca yo toqué. Ni pedí.
Ya. O sea, básicamente era una secretaría que tenía que dar delineamiento, porque sin plata no iba a poder hacer gran cosa. Tenía que dar delineamiento.
Claro, había algunas cosas que se podían hacer.
Si mal no recuerdo, en algún momento parte de ese plan era entregar parte de la soberanía a Corea, una cosa así, ¿era o no? ¿Cómo era el tema? Porque vos no podés tirar bomba, pues yo también puedo tirar bomba como...
Que yo sepa, no.
¿No? Pero que algo yo sepa, así
no.
Era.
No, o sea... No sé, o sea, para la crítica de Ocampo, el tema.
Yo no sé si es. Yo pregunto, yo tengo mi rol de entrevista.
Yo no. Que yo sepa, no, porque el tema era basado en software libre en la mayoría de las cosas.
Pero
el hardware era abierto.
Está bien, pero ¿qué era? ¿Por qué había tanta confraternidad con los coreanos?
Y porque esa era la dirección que le puso el gobierno de Lugo. Nada más. O sea, Lugo, su primera visita fue a Corea y al presidente coreano le pide ayuda para hacer ese plan.
¿Y el presidente coreano envía qué cosa?
Le envía a la gente de Samsung y después los
Hyundai.
LG.
Samsung, LG, Hyundai. Sí.
Le envía a Paraguay a ayudar con el plan, con el diseño.
Para el diseño.
¿Y en concreto, así, en qué aportaron los coreanos?
Y todo el know-how de hacer las cosas como se hicieron en Corea.
En gobierno.
En gobierno. Estado. O sea, no. En el sistema nacional coreano. O sea, el Estado, sector privado, universidad, todo.
Ok.
Completo.
Bueno, eso termina el gobierno de Lugo, empieza el de Franco, sigue más o menos en la misma línea.
Sí.
Y después arranca Horacio Cartes en el 13.
Con la ley ya aprobada, ya siendo Senatix. Donde el primer ministro es Ocampo.
¿Senatic o Senatix?
Senatix.
Se convierte CETIC en Senatix.
En Senatix, con por ley. CETIC se crea por decreto, Senatix por ley.
¿Por ley? ¿Cuál es la diferencia? Sí,
por decreto, presidente.
Ah, por ley ya pasa por el
poder. Por el Congreso.
Por el poder. Claro. Judicial, ejecutivo y jurídico.
Judicial no pasa.
No,
es
judicial, ¿cómo se llama?
Legislativo. Y ahí
legislativo.
Se ejecutan, o sea, la misma cosa, David hace la misma cosa. Prioriza una serie de cuestiones
sin y ejecuta. Plata.
Sin plata, o sea, con muy poca plata.
O sea, ¿qué hace Senatix en esos 5 años?
Y desarrolla el tema, por ejemplo, framework, el famoso, eso que no te gusta, framework del Estado, que es para, o sea, perdón, el sistema de interoperación entre sistemas. O sea, yo estando en Hacienda pueda preguntar la cédula a la policía, por ejemplo.
Un web service.
Un web service.
Y eso, Luis Corvalán, ¿eso se llegó a implementar algo de eso? O,
no, nosotros ya teníamos antes acceso a
la policía.
A la policía.
Bueno, pero fuera del ejemplo de la policía, pensando en el aporte de la Senatix de Horacio Cartes.
Sí.
Avanzó en alguna interconexión.
Hay interoperabilidad en muchos sistemas. Nosotros tenemos 2 o 3 web service que está disponible para uso de los demás.
¿Y usan los
pesos? Se usa.
¿A full o más o menos?
No, se usa. Mucho. Se usa mucho. Sí, porque uno de los web service es Ruby.
Ah, ya. Le envía un Ruby y te dice el estado de ese Ruby.
Te envía una serie de datos.
Y eso es lo que consumen. Esos son otras instituciones.
Otra institución.
Pero no está abierto para el público eso, digamos.
No, no está abierto aún. Pero la idea es abrir.
También. Sí. Eso sería fantástico. En forma de API, digamos, para.
Un API. Sí.
SOAP.
Lo que sea. Res,
no, ese es Red.
No, lo que sea. SOAP, Red. Con que haya un API, no calienta si es SOAP, Red o lo que sea.
Y ahí
es el API. Vos imagínate, vos sabés cuál es el API de InforConf.
Conozco la
o sea, el de hoy no sé, pero el API del InforConf de Castillo ¿Sabe cuál es, cómo es su API?
¿Me va a hacer básicamente?
No, olvídate, yo estoy hablando de la parte técnica.
Okay.
¿Sabes cómo es, cuál era el que vos tenías que hacer? Vos tenías que hacer un programa, tenías que instalar un cliente Sybase.
Okay.
Ellos te daban un usuario y un password que tenía permiso para ejecutar un procedimiento almacenado que recibía la célula y te devolvía los datos de la célula.
¿Y vos tenías Sybase para hacer eso?
No, vos no necesitas Sybase.
No, por...
necesitas el cliente nomás de Sybase. Vos no tenés que comprar Sybase ni nada.
¿Y qué objetivo tenía eso? ¿Qué objetivo tenía? ¿Restringir de la cantidad
no,
de...?
No, no sabía. No conocía nuestra
cosa. Era la que no sabía. Sí.
No sé, porque...
No, era lo que te daban. De que no, a eso me refiero.
Claro, no, lo que Infocom te daba.
Claro, no estoy diciendo que era lo que tecnológicamente era disponible. Era lo que te
sí,
daban.
Sí, era lo que te daban. Y vos querías... Vos eras el banco más pintado o el más caracha de todo. Y un API, o sea... Para que veas, o sea, Infocom es una empresa que se vendió por 50 millones de dólares, bro. Y su API era, ¿sabes? Toma usuario, para que veas que no es lo importante la tecnología y la tecnocracia, lo importante pasa por otro lado. Pero bueno, perdón por el paréntesis histórico este de los negocios en Paraguay. Lucho, seguí.
Bueno, y Ocampo prioriza su plan y mata la mayoría de los ejes que vienen
ellos hicieron mucho en la línea de emprendedorismo
sí, o sea, en todo lo que es humo de la economía naranja, básicamente. ¿Y por qué te digo humo? O sea, ¿cuánto era su ¿cómo se llama? Su
premio
50 millones
5 mil
¿qué pedo eso es? No, eran 50 millones. 5 millones, no sé qué era.
No, 50 millones.
No, 50 millones.
Sí. A nosotros nos adjudicamos.
Y después de 3 años no se había entregado.
Sí, un año.
Un año. ¿De qué te sirvió eso? Ni para pagar Copaco. Bueno, en fin, para mí es todo humo. Esa parte es todo humo. Todo humo, en general. Sobre todo por el hecho de que, lastimosamente, no se dedicaron a armar el ecosistema que es el que se necesita. Y lo que hicieron fue eventos. Y el evento se va a la plata. Se va a la plata.
Sí, pero el ecosistema también se va a la plata. No,
el ecosistema me refiero al hecho de leyes, instituciones, aceleradoras, hacer ese tipo de cuestiones que existan institucionalmente. Que no hay.
Yo creo que ahí está bien, pero es tu estilo, ¿verdad? Una apreciación ya muy.
Sí, esta es mi opinión. Esa es mi opinión.
Claro, por ahí. Lo correcto por ahí, bueno, por en ese es como que no veo necesariamente una maldad o una
no, ese es el estilo de David. Para mí, ese es el estilo de David. Para mí, es justamente todo lo malo que él representa está en ese tipo de acciones.
Entiendo.
Bueno, entonces, ahora aparece la cena
y durante el periodo de Ocampo. Empieza a gestarse la agenda digital. Concretamente, en los dos últimos años,
17-18,
sería 17-18, se empieza a gestar la agenda digital.
Algo que se llama agenda digital.
Sí, es más, cuando yo hago un pedido de acceso a información pública, que es uno de los primeros que hay sobre la agenda digital, en agosto del 2018, ya cuando pasó...
Ya era Mario Abdo presidente.
Como documento de la agenda me entregan una consultoría de, ¿cómo se llama?, de impacto ambiental del Distrito Digital, y me entregan el resumen de la gestión de Ocampo. En ese resumen, en la página 4, 5, 6, aparece la agenda digital.
Pero de vuelta a Ocampos. Tenía $0 para ejecutar todo.
$0 para ejecutar.
O sea, técnicamente $0.
O sea, ahí justamente por eso, a mí, yo quiero saber de dónde salió la plata para hacer ese estudio de impacto ambiental del Distrito Digital. Okay. O sea, alguien tuvo que haber pagado eso. Yo no sé si fue Senatix, yo no sé si fue Conacyt, yo no sé si fue no sé quién. Alguien tuvo que, VIT también pudo haber pagado. Alguien tuvo que haber pagado. Ese tipo de cosas yo quiero saber.
Y si Paola estaba, no tiene que estar en el portal
de No está. Y es más,
se hizo un proceso de licitación.
Es más, David dice que no se pagó por nada de eso.
Que se hizo gratis.
Se hizo gratis. O sea, no dice que se hizo gratis, pero dice que el Estado no pagó.
Que es más jodido.
Que para mí es más jodido, exactamente.
Y, a ver, vos tenés la estrategia de impulsar esta agenda digital, pero durante todo eso, la Senatix, yo eso es lo que siempre pregunto, ¿cuál es su misión en la vida?
Esto. Esta parte
no es necesariamente ayudar internamente al gobierno.
No, verán, son varios ejes. Uno es el tema de gestionarte y en todo el Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo.
¿Pero gestionar qué significa?
Gestionar significa qué se va a comprar, qué software se va a usar, qué API se va a usar, cómo se va a usar, cómo hacer la interfase, todo ese tipo, la red, todo.
Pero se llegó a hacer algo de eso.
O sea, hay lineamiento en el plan director, que es el único que está aprobado por decreto. Eso es muy importante. En la agenda digital se toman algunos elementos de eso y aparentemente se va a ejecutar ahora.
Siento un gran respeto nuevo por Ocampo.
¿Por qué?
Y porque le dan una tarea en bóreo. O sea, vos fíjate, si vos sos Lucorba, te dice el ministro de Hacienda, Lucorba, Marangatú tiene que andar. Y Lucorba tiene
dos pesos.
No importa si tiene o no plata, pero tiene un objetivo demasiado bien marcado y demasiado bien trazado.
Sí.
¿Verdad? Y Lucorba tiene que hacer andar Marangatú. Sí. Y hace andar Marangatú. Sí. Punto. A Ocampo le dice, ministro de la Senati, ¿qué tiene que hacer? Ejes. Y no sé qué. Muy aéreo. Entonces, obviamente, es muy difícil juzgar la performance de alguien que está en esa posición porque no está claro lo que tiene que hacer.
Papá, espérame un poco, está clarísimo, está en el decreto, está en la ley, clarísimo.
Pero ¿y qué, o sea, si no me está pudiendo
decir? Pero el papá, el tema es que tiene que agarrar el plan director, tenía que agarrar el plan director, cada una de las acciones, y tenía que hacer su análisis de factibilidad, tenía que hacer la planificación para después ejecutar con los recursos que tenía. Eso no hizo. Hizo seleccionando y priorizando las cosas que a él le pareció. A él le pareció, no a la comunidad.
A vos lo que estabas diciendo es que no hubo una consulta previa.
Que no es... No, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El plan director hizo ese tema de un año de consulta de todos los sectores, Chome. Todos los sectores. Al empresariado, a la academia.
Ese es antes.
Antes.
Ah, a mí nunca me preguntaron.
A través de tu CETIP, cuando eso sí.
No sé ni qué es CETIP, pero a mí no me preguntaron.
Sí, gracias.
Ya. Pero te cuento que a mí no me preguntaron.
Y no habrá estado, y esto, no habrá estado en el
gremio.
No, a mí no me preguntaron, no.
No habrá estado en el gremio, boludo.
No,
no habrá existido.
Los míos son datos, no opiniones. Ahora me preguntaron antes, cuando vos estabas en cosas, no me preguntaron. Y vos eras mi amigo ya en esa época.
Bueno,
gran amigo de mucho tiempo.
¿Qué puta de mucho tiempo? ¿Cuándo yo conocía este?
Yo, 2002 por ahí.
No.
Para Facebook.
No.
Yo,
en Sonor.
Solamente soy datos, no opiniones. ¿Ustedes no me preguntaron?
Seguro. No me preguntaron. En este momento.
Y después, 2018, agosto, hace una consulta. ¿Pero qué es la agenda digital?
Bueno, la agenda digital son cuatro ejes.
Ahora.
Espectacular. Entonces, ¿qué gana de manejar ejes que yo también tengo? Gran puta, o sea, más aéreo que... Bueno, está.
A ver, o sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Que este nunca planificó su vida. Eso es lo que pasa.
Yo no trataba de entender.
¿Qué te gustaría escuchar en términos de qué es lo que a vos te llama la atención de los ejes, nuevos ejes? ¿Qué querés escuchar?
¿Qué quiero escuchar?
Sí, ¿qué
quiero escuchar? Quiero entender primero. Yo no entiendo este tema. Yo le apoyo a Lucho, pero porque le apoyo nomás a Lucho. Yo no entiendo bien. O sea, no puedo juzgar algo cuyo objetivo yo no sé ni qué es, que no, no digo que no exista, Lucho me dice que está muy claro y que tenía que ser el plan director y tenía que, o sea, pero yo no sé cuál es ese objetivo. Entonces, yo lo único que quiero saber es, ¿qué es lo que hay, qué es lo que tenés que hacer, verdad? O sea, agenda digital. Acá lo que aparentemente pasó es, en agosto vos hiciste tu consulta, ¿verdad? ¿En qué momento entra? Yo escucho hace rato 130 millones de dólares. Por todos lados escucho 130 millones de dólares. Yeah. ¿En qué momento entran? Porque vos no dijiste en ningún momento la palabra 130 millones de dólares todavía.
Pero no me interesa a mí.
Pero te digo. Más denso que eso, Pablo.
Pero te digo.
Hay un tema que muestra cuánto se invirtió antes. Los años anteriores
en... No, en educación.
No, en tecnología.
En educación, tecnología, en educación.
Bueno, entonces, no es solamente que tenés que seguir unos ejes, sino que vos más o menos tenés que inventar esos ejes.
No. Pero eso no es lo que vos haces desde el Estado, boludo.
Claro, que es el único que tiene autoridad para hablar del Estado.
No, digo nomás, lo que vos estás diciendo, Miguel, no era una función del MIC, del Senatic. No es, esa era una función del Ministerio de Educación, ¿verdad?
El TIC en Educación.
TIC en Educación, ¿verdad? Correcto. Ahora, y también, Pablo, para mí me está confundiendo, ¿verdad?
Sí, seguro.
Lo que se refiere a la estructura organizacional de la Senatic tiene sus funciones y sus fines. La Senatic como tal, ¿verdad? Dentro de eso es lo que nació la agenda digital.
Dentro de la Senatic.
Dentro de la Senatic, porque uno de sus, una de sus funciones es la de establecer la agenda. Vos estabas diciendo un poco que la función de la Senatic es en base a los ejes, y no es así. La Senatic tiene sus propios reglamentos, su propia estructura organizacional, tiene su propia ley que le rige, su propio decreto reglamentario que le rigen, y eso establece el ecosistema de Senatic como tal, ¿verdad? Como Secretaría de Tecnología, que hoy se convirtió ya en un Ministerio de Tecnología, ¿verdad? Con este
nuevo gobierno. Sí.
Sí. Y ese nos saltamos un poquito, ¿verdad?
Sí, ese saltamos.
Realmente, hoy en día la Senatic ya no existe, es el Ministerio de Tecnología.
MITIC,
¿verdad? Y a partir de MITIC es donde otra vez surge todo el tema de la agenda digital. Es así, ¿verdad?
Si vos tenés que resumir en una frase, ¿qué es lo que tiene que hacer MITIC? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque yo, o sea, vos me decís, Ministerio de Hacienda, no sé si es exactamente qué tiene que hacer, pero me puedo imaginar bastante bien. Lo mismo puedo decir el Ministerio de Educación.
¿Qué administrar la finanza del Estado?
Y bueno, exactamente.
No, pero...
es la misma cosa, boludo.
No, es la misma cosa. ¿Sabes por qué no es la misma cosa? Porque así como yo veo, Lucoro administra su tecnología.
Y ese fue el tema.
Ese fue el tema.
MITIC va a administrar de todo el Estado.
Claro. Así es.
Sí. O sea, su función hoy en día... creo que está de esa manera. Yo no conozco la función del Ministerio de Tecnología, ¿verdad?
O sea, en algún punto a vos te van a transferir a MITIC.
No sé.
Porque Hacienda ya no va a tener más nada. Hablando conceptualmente.
Es que no sé.
¿Pero debería o no?
No sé. Yo creo que eso es discutible.
Eso es lo que se va a plantear en este gobierno. Uh-huh. Eso es lo que
¿Qué es lo que se va a plantear? Que se acaben todos los...
tecnología.
Yo no tengo opinión
para que pasen todos a ser empleados de la MITIC.
Pero lo que pasa es que también estoy viendo que estamos
ustedes se van por todos lados.
Trata de explicar este le empieza con que
claro, cualquier cosa se va, boludo.
¿A cuánto gira un
entonces quilombo este programa? No vayan a escuchar este programa.
Bueno,
pero te vaya a robar
y empieza a decirle que Ocampo es un héroe y ya le hincha.
No, pero está bien. Ocampo es un héroe. Es un héroe para cierto tipo malevolente de personas. Sin lugar a dudas.
Bueno, seguí, Lucho.
Bueno, asume este gobierno y durante este gobierno, hasta amor batiente, se aprueba la ley de MITIC. ¿Por qué se aprueba la ley de MITIC? Porque ya se sabía que había un préstamo del BID. En aquel momento se hablaba de 150 millones de dólares. ¿Verdad?
Para que no hablaba de plata, pero bien.
No, pero te voy diciendo lo que yo sé, ¿verdad? Yo no hablo de plata realmente porque no me interesa.
Pero MITIC, o sea, perdón por la ensalada mental. Senatic ya era un ministerio.
Senatic era una secretaría nacional. Pero de contrataciones. Ministro secretario con rango de ministro.
Bueno, dale.
Todas las secretarías son así. La secretaría de planificación también es así.
Claro.
Ya. Es un ministro secretario con rango de ministro.
Es secretario.
Con secretario con rango de ministro. Eso es. Secretario con rango de ministro. Eso es. Secretario, o sea,
pero se sienta en la mesa de los.
Se sienta como un ministro, como solo un ministro. Que no. El ¿cómo se llama? Su organización, su institución, no tiene el rango de ministerio.
Vale.
Claro. Okay. Y con la ley, sí.
Sí. Tiene un lado. Sí, 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 esa parte sí.
Bueno, al ser ministerio, puede sacar resoluciones
la
y puede.
Secretaría a la mujer, por ejemplo. ¿Entendés? En la secretaría, ¿cómo se puede? A armar con un decreto nomás. El presidente necesita una secretaría de.
Ya, de
chicles y ya está. Ya hay ministra de chicle o. No, secretaria de chicle. O secretaria de.
Con rango de ministro.
Sí. Con rango
de ministro. Claro, entonces sí. Es su par, el ministro es su par.
Ok. Bueno, después.
Y él no puede liquidar un ministerio. Tiene que hacer una ley para liquidar un ministerio, claro. O para crear un ministerio.
Y ahí es que es donde hacen una ley para crear el MITIC, que es un ministerio de comunicación.
Para mí ahí fue ya una...
Ahí fue tu primer periodo ahí.
Sí.
Ahí me acuerdo que vos estabas enojado.
Totalmente.
Porque, pues es lo que dijiste. Totalmente. En el podcast, que no había que mezclar.
No, él lo que decía era no del ministerio, sino que el ministerio absorba el...
SICOM.
La SICOM.
Eso es lo que yo decía.
Que es la secretaría... Secretaría otra vez. De comunicaciones, como es la cuestión de marketing, es el que tiene que contar el PR del presidente, que tiene que ver eso con,
con tecnología. Ahí yo te digo, con nombre y apellido, la academia, el sector privado, incluyéndole a la CISOP, OCAM, estaban a favor de crear este adefesio que es el Ministerio de MITIC. Con la CICOM.
Viste, ese Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Medio así, vos tenés por un lado la obra pública, los transportes, y de repente tenés comunicaciones.
Bueno, pero Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no es por el tema de la infraestructura, la
comunicación. Bueno, por eso, pues acabó ya eso, no es más así, ¿verdad?
Ya
no es
más,
No, ya no es más Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas no. El de Comunicaciones desapareció y está en el MITIC. ¿Verdad que es así?
Ah, ya. No sabía.
Y el Ministerio de Justicia y Trabajo ya no es tampoco así.
Ahora el Ministerio de Justicia y después la parte del Ministerio de Trabajo.
¿Lo acuerdas?
Hay un Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Trabajo. Bueno, se crea la MITIC. Y bueno, y durante este año, agosto 2018, hasta ahora, hace por lo menos un mes, se estuvo gestionando el préstamo.
Del BID.
Y en vez de 150 se quedaron en 130. ¿Okay?
Para la agenda digital.
Para la agenda digital. Que teóricamente entregó Campos según su informe de gestión. ¿Okay? Bueno. Yo no sabía que el préstamo se estaba gestionando hasta que Sebastián Ortiz, el diputado, me invita a formar parte. Sebastián García.
García.
Me invita a formar a ir a una reunión de ciencia y tecnología y me voy. En esa reunión se hacen una serie de cuestiones.
¿De qué mes estamos hablando?
Ya hace un mes y medio más o menos.
Ah, ya, hace poquito.
Ahí en esa reunión la gente le pide: vamos a hacer que el ministro Martín, viceministro Martín, haga una presentación de la agenda. Una semana después se hace esa reunión.
¿Te fuiste vos?
Me fui otra vez. Y ahí Martin hace una presentación de la agenda digital. Y era así.
Nada de fecio.
No, de la zampota, boludo. Nos vamos a Marte. Sin asco. Vamos a llegar antes de Elon Musk, boludo. Así era el tema. Todos los colegios, todas las comisarías, todos los hospitales vamos a conectar. Así lo era el tema. Vamos a tirar fibra por donde sea. Vamos a hacer que el gobierno electrónico nadie más, nunca más forme fila. El de transformación digital era el tema. El discurso de la gran puta. Te juro, boludo. Bueno, ¿qué hago?
Pues no tiene nada de malo.
No tiene absolutamente nada de malo, pues es lo mismo que se dice yo.
Sí, sí, es
absolutamente.
Verdad.
Absolutamente no, nada de malo. No, lo mismo que yo vendí hace 10 años.
Historia se iba a quedar.
Así mismo. Así mismo.
No, conceptualmente el mayor.
Ahí quienes estuvimos en esa mesa, toditos los informáticos estuvimos en esa mesa, le dijimos a sorprendidos de que exista una agenda digital, porque muy pocos de la mesa participaron del diseño. Entonces lo que pidieron todos
¿quién fue estaba aparte,
mayor
aparte
documentación. Estaba Juan Pane,
sí.
Marga, estaba Mari Carmen Sequera, estaba Carrillo.
¿Quién es Carrillo?
Estaba el, ¿cómo se llama?
Ahí te le puso a Mari Carmen entre las informáticas.
No, es que estaba a mi lado, boludo. O sea, yo no sé qué hacía Mari Carmen ahí, por ejemplo.
Pero igual acaba de citar un informático que estaba.
La media que la de.
Sí.
Estaba PTI, estaba el que vino con nosotros. Que vino con nosotros. No es
Lionel.
No es López, el otro. Argüello. Estaba una representante de la sociedad científica de Paraguay.
Tengo el perrito así, triste.
Realmente fue triste ese tema. Realmente fue triste.
Pero, o sea, el reparo de los perros fue que no se le consultó a nadie.
No, y que no sabían de qué se estaba hablando.
Pero estaban todos felices si íbamos a ser
el Marte. Estaban todos felices, estaban porque todos vamos a llegar a Marte.
Pero
estaban
claro, todos felices.
Y entonces, ¿qué le piden a Sebastián? Le piden mayor información, que pase. Bueno, y Sebastián se comprometió a hacer las gestiones. Yo sabía que no iba a conseguir un carajo nada. Sebastián García sabía que no iba a conseguir un carajo. Yo no confío lo de hecho en él. Es político. Pachequería encima. Entonces, ¿qué hago al día siguiente?
Vos pediste un aplauso para Sebastián.
Yo pedí un aplauso para Sebastián. Yo voy a pedir aplausos cuando hace el discurso correcto en el momento correcto.
Yo. En ese día, lo único que criticaría de tu gestión es que al único que le hiciste aplaudir fue a Sebastián y a Ocampo. O sea que vos sos un chupamedia, básicamente.
No, vos no entendés nomás. Vos no entendés nomás.
Yo.
Vos no entendés nomás. Vos no entendés. Vos no sabes jugar ajedrez. Eso es lo que pasa.
No, cierto, no se juega.
Bueno, espera.
En Roque.
Entonces. Encima, boludo, ¿viste la comisión técnica esa del FEI? Que vos no te vas mal nunca.
Sí.
Una semana después de esa presentación, en el contexto del FEI, se va Peralta, boludo.
Peralta Bierzi.
Peralta Bierzi. Se va González.
Víctor González Acosta.
González Acosta.
VGA.
VGA. Y toda la gente del FEI, ¿verdad? Que sé yo, como Carlos Peralta,
mi viejo.
Scharer. Tu viejo no estaba. Y los técnicos que éramos Gloria y yo.
¿Quién es Gloria?
Gloria
Ortega.
Ah. Y ahí hacen la presentación la magistral agenda. Tarabini, el director general.
De la agenda.
De pidiendo plata al FEI para hacer fibra. O para comprar fibra para las escuelas. Y pregunto, espera un poco, ¿eso no está acaso en la agenda digital? Porque el viceministro me dijo, yo pregunto.
Ah, vos
entendés. El viceministro eso me dijo la semana pasada. Gloria me dice, no, eso no es así. Yo conozco demasiado bien ese plan. Y no está ahí. Las escuelas no están. Yo no conocía el plan y ella conocía, boludo.
¿Entonces?
¿Por qué todo eso?
No sé.
Yo quiero saber.
¿Y ella tiene que saber?
Yo quiero saber por qué ella sabe y yo no.
No, ella no sabe.
¿Y por qué le contó? No, sí, él ya me contó a mí, boludo, ahí.
Ah, ella no está, te dice, eso no está en el plan.
No está en el plan, yo conozco bien el plan, me dice.
Pero a lo mejor no conoce bien, cree que conoce bien.
No, conocí al dedillo, exactamente así como dijo.
Y no está.
No está.
Pero el otro dijo que estaba toda la escuela, toda la...
El viceministro, Tarabini con el ministro decían otra cosa.
Ah, el ministro decía otra cosa. Ah,
había una falta de comunicación.
Hay un speech muy...
entre el ministro.
Es más, en la presentación vos ves y dice, con la agenda digital vamos a hacer escuela, comisaría. Y ahí ya, boludo, ahí ya, ahí dice cortocircuito. Cortocircuito, acá hay algo raro. Acá hay, no está bien este negocio, no está bien. Y ahí por otro lado, por otro ambiente viene esa investigación de Mati de las escuelas. Que, o sea, él me pregunta ahí una serie de cuestiones, yo le paso datos como el tema ese del plan del 2002, de ahí saca algunas cuestiones, le muestro un paper del Ministerio de Educación, cada uno de los programas se va a investigar, el boludo ese hace una maravilla de trabajo, publica. Y después coincidimos en la publicación del segundo pedido que hice después de Martín. O sea, después de que Martín hizo la aplicación, yo hago un pedido. Dame todas las consultorías que había.
Eso se por mesa de entrada.
Por acceso a la información pública, en el web.
Por mesa de entrada.
La web no va a ser así. La web, solo en la web. Yo nunca me fui a ningún lugar. Web nomás.
¿Cómo le va a romper las bolas? Yo soy, mira si a Lucorba le piden. Yo quiero saber cómo.
A Lucorba le piden todos los días, boludo. A todo el mundo le piden todos los días.
Va a ser más rompebolas.
No te hace idea las cosas que estoy pidiendo ahora, Chone. No te hace idea.
Yo estoy con ganas de ir cualquier cosa.
No, le pregunté. Yo le contó que no sabía si contó el mango cao o no.
Bueno, y el tema es que después de esa publicación, él hizo una semana de esa publicación, un viernes le comento, ya se publicó la respuesta. Vamos a analizar esto para que haga su segundo post de su investigación de educación. Y ahí nos metemos. Y viste ya el resultado, Mati, o sea, con gráficos, toda la zamputa. Encima él hace la suma de ese famoso 45 millones de dólares para consultoría. Yo hago una suma y me sale otro monto, a mí me sale 36 millones. Y ahí es donde salta para mí el tema, justamente el hecho, él ve una cosa, yo veo otra cosa, tenemos la misma documentación, es un quilombo la documentación, borradores, sí, cuestiones formales en muchos lados.
Vos no revisaste la documentación.
Es un quilombo.
En la reunión que él estuvo, él me refiero a Lucho, no. Después pues se fueron al canal, estuvieron un ratito nomás, el cortito tuvo el mandó el video, que estuvieron en el canal, no sé qué
canal.
Mi canal.
Estuviste vos con Martín, ¿verdad? Y estaban, yo vi muy poco, parece que fue nomás muy corto.
Fue corto.
Y el viceministro decía que la documentación está todo en el sitio web bajo transformación digital. Y me fui y efectivamente hay un montón de documentos ahí. Con mayor grado o menor grado de profundidad. Y no me llamó la atención que era Distrito Digital de San Francisco. Un archivo que compraste todo en inglés, ¿verdad? Digo, ¿qué hace esto acá? ¿Por qué está? Es como agarré, no sé, me voy y encuentro, es una tontería, agarro el manual de este...
Yeti.
Del Yeti y yo pongo el Mango casi. Documento Mango Cast, el documento del Yeti, la especificación técnica del Yeti.
Hay dos documentos de ese tipo.
¿Cuál? Pero es relevante el Yeti en el
documento. Más relevante en todo caso eso que el... Bueno, ¿cómo se llama? Que el documento de San Francisco. No entiendo nada. Esto no está ni lía.
Pero atendé, boludo. O sea, nosotros analizamos lo que nos da MITIC. Que no era nada, porque era así basura de ese tipo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la página del BIP y ahí vemos que sí se actualizó lo del préstamo, porque nosotros sabíamos el préstamo del BIP que se tenía, ¿verdad? Y empezamos a bajar todos esos documentos del BIP y eso es lo que se empieza a analizar. No lo del MITIC, porque lo del MITIC no es número, no dice nada. ¿Entendés?
Pero uno está diciendo que el sustento del préstamo es lo que están analizando.
Claro, o sea, nosotros buscamos el sustento del préstamo, el plan.
En la página del BID.
Claro, hay algunas cosas, no estaba todo, había algunas cosas.
En la página del BID.
Y bueno, a partir de ahí, él se pasó hurgando, yo me pasé haciendo otras cosas, o sea, pero dentro de la misma línea, ¿verdad? Yo encuentro unas cosas, él encuentra otras cosas. Y el domingo él publica ese tema de los 45 millones y eso, ¡pum! pega. ¿Por qué? Porque Mati es un influencer en internet. Tiene, o sea, todos juntos acá tenemos la misma cantidad que él tiene en una sola cuenta. Encima, el día en que publica, mete la pata con su cuenta y pierde la cuenta. Eso fue espectacular. Por pajero le pasó eso a Mati. Por pajero le pasó. Lo que sí que se publica eso con el lunes.
Yo creo que Mati es un capo, es un influencer, pero no tiene muchos seguidores.
Tiene 6.000 luego.
Pero Marcel Liceche tiene más que él.
Sí, ya sé, papá, pero el tema es que los seguidores que tiene Mati
hacen que se amplifique
la...
500 seguidores.
Bro. Papá, pero son todos borrachos, ¿no?
No sé, yo digo más, o sea...
Esa fue la diferencia. Los que le siguen a Mati amplifican el mensaje de Mati. ¿Entendés? Y eso fue lo que logró. Él logró que al día siguiente, lunes, martes o lunes y miércoles, se publiquen artículos referentes al tema de la agenda digital. Y a
en la prensa escrita.
En la prensa opositora de Cartes.
Fue, no, si en ABC también salió.
No.
No fue tapada ABC.
No, en La Nación fue. Nación y no sé qué digo, otra cosa. Pero ABC no aparece.
Después de Razón salió en última hora.
Después salió en última hora.
Después organizás un encuentro. No,
después, o sea, seguimos. O sea, ahí se acoplan aún. empezamos a analizar los documentos. Aún analiza desde el punto de vista financiero. Mati también. Mati busca el tema de educación. Y yo con el palo, ¿verdad? Yo soy el policía malo en este caso, ¿verdad? En todos los casos, realmente. y a ver, llega en el problema es justamente ese, que nuestro mensaje nos cala o no tiene, no se disemina. Encima el viceministro no nos da bola, directamente nos ignora.
Te bloqueó luego.
Entonces, me tenía bloqueado. Y como reacción a lo de Mati, no sé qué día fue eso, si martes o miércoles, el viceministro empieza a salir a los medios de comunicación para responder lo que hizo Mati. Y ahí el viceministro mete la pata de aquí a la luna ofendiéndole a toda la comunidad. Ofendiéndole a Mati.
¿Por qué
eso? Y boludo, ese tema de por qué no venía acá a trabajar aportar al país desde acá, no estando Rusia. O sea, desconociéndole a Mati, ¿verdad? Porque Mati no vive acá.
Tenía por qué conocerle, ¿verdad? Pero lo que dijo estuvo mal. Rusia, igual estaba mal lo que estaba diciendo.
Lo que dijo estaba mal, seguro, pero sus asesores no pueden no conocerle a Matías Sobral. Si está en el ministerio, en el viceministerio de tecnología, no puede no conocerle a los informáticos. ¿Cómo a mí, boludo? ¿Cómo me va a bloquear? ¿Qué puta se cree el viceministro para bloquearme? Encima con su rol de viceministro. No, estamos todos locos, boludo. O sea, no, acá no hay respeto por nada. A ver, pues, ¿y después qué pasa? Después de eso viene lo de la FP1. En la FP1 se le hace fuertes cuestionamientos. Yo creo que son fuertes cuestionamientos donde se presenta, por ejemplo, el hecho de que, y atendé esto, mi TIC va a cobrar por servicios. ¡Qué puta! Eso es muy fuerte.
¿A quién le va a cobrar?
Y a todo el mundo. ¿Vos querés entrar a la nube? Tenés que pagar. ¿Vos institución o vos sector privado? Igual, tenés que pagar.
¿A qué nube?
La nube que va a armar con el data center.
Está bien, muy bien. No sé, ¿tú quieres que me va a regalar?
No sé, boludo.
¿Y cómo sale? No sé, yo pago el peaje, yo pago un montón de plata por el peaje para irme de un lado a otro. Y la luz también pago. Y el agua también.
No, a mí, a mí, yo rescato. Después Lucho organizó una reunión.
Pirana, bueno, después, ahora viene el tema de la
reunión. Te frenaste, boludo.
Ahí, ahora viene el tema
de la reunión. Adelante.
Y ahí eso surgió.
Hora y 51 minutos.
Eso surgió con.
Hora y 51.
15 minutos. Eso surgió con Marce. Marce me preguntó, ¿vamos a hacer un meetup? Pero él quería hacer el siguiente viernes, o sea, el viernes de la semana pasada. ¿Por qué? Porque él no estaba también en el país. Y ahí se me perdió la lamparita, boludo. No, son de puta estaba Marcelo.
¿En
En la isla de Pascua.
No sé, en serio. Ahí se me prendió la lamparita.
Sí, se fue en Pascua.
Y te pregunté, ¿podemos hacer un meetup? Me dijiste sí. Entonces le dije a Marcelo, ¿vamos a organizar uno?
Te puse cuestionamiento para tu meetup.
Ningún cuestionamiento.
Te puse, te bajé una línea editorial.
Ninguna línea editorial.
Te organicé todo.
O sea, puse a mí sí, luego me va a vos bajar una línea editorial,
no, boludo. No, pues si te presto la casa, te puedo bajar.
No, ni en pedo, boludo. Yo voy a hacer toda una cosa así.
Te puse la silla para todo tu invitado.
Toda la
te
silla.
Puse luz.
Me pusiste proyector. Luz de la zamputa. Los micrófonos que estuvo espectacular, gracias a Chonex, ahí el sonidista.
¿El sonidista fue? ¿Sabes quién fue?
Matioda.
Héctor
Matioda. Bueno, ahí, o sea, y a partir de ahí me fui toditos los grupos de todos los lugares pedir autorización para poner el flyer. Se hace el flyer y.
Eso estuvo muy bien. La idea se tuvo muy bien de poner los grupos.
Sí, hago el flyer, saco el flyer versión 1, 2, 3, 4, porque se iban acoplando a medida que tenía la autorización para usar los nombres. Y con los RT de ese flyer, ahí prendimos todita la alarma del gobierno. Porque por primera vez pudimos lograr lo que no logramos Mati, Nahum y yo juntos en el movimiento de las redes sociales. Con eso llegamos a algo así como 3 millones y medio de personas en Paraguay.
Respetable.
No, no, te cuento. Ahí se prendieron todas.
¿Cómo sabes eso?
Analizamos las redes, boludo.
Hay un link que voy a apretar clic y te dice eso. Nadie cree que analizan,
boludo. Analizamos las redes, boludo. Tenemos todo open source, boludo. Bajamos todos los tweets y analizamos quién lee, quién no lee, por qué, cuándo, a qué hora.
Si te voy a poner tu password y te saca un número
raro. No, papá. O sea, mejor que pienses. Nosotros todos los días tenemos informes de cuál es el impacto tenemos. De las 3-4 cuentas que manejamos. Y ahí se prendieron todas las alarmas. Y encima.
Proyecto de todo ayudó.
Muchísimo, boludo. Pero muchísimo, muchísimo. Todita la comunidad ayudaron. Toditas. ¿Cómo se llama? Y se hace el meetup. Todo el mundo se va. Yo creo que es el evento informático de TI no comercial más importante de los últimos 20-30 años.
Fácilmente.
Sí, no comercial. No comercial. 150 personas sin bocadito, sin chupi, sin nada, solamente para ir a escucharme a mí.
Gaseosa yo.
Pero vos no invitamos a gaseosa.
¿Qué puta no me invitaron?
En el flyer no estaba.
En el flyer no estaba.
Me invito más a gaseosa.
Claro.
No decía ni tomar gaseosa.
Se fueron dos ex ministros. El diputado, ¿quién más? Tres generaciones de informáticos.
Muchos de la academia.
De la academia, varios. Varios de la academia. Yo creo que fue muy importante, ¿verdad? Aunque, y eso, y te cuento ahí, varias cuestiones. O sea, yo le dejé hablar a Sebastián, tenía que hablar, porque la comunidad le tenía que conocer a quién es el presidente de Ciencia y Tecnología. Le dejé hablar. Sebastián García.
Ah, ok.
Si ya. Subo, a mí no me interesa. Y todo habló porque tenía que hablar. Y porque estaba en la casa de uno de los de Sisó, ¿verdad? Solamente
era,
por eso.
No era que no te van a poner línea editorial.
No me van a poner línea editorial. Ya,
te
y le dejé hablar a Ocampos. No tenía que hablar realmente, pero pisó
el. ¿Cómo si es parte de su hijo en cierta forma?
A mí
ese es el punto.
A mí le dijo Ocampos que vos le invitaste.
Yo lo invité, personalmente le dije. No para que se vaya a escuchar. No, pero él tenía que ir a responder la pregunta, no a dar una exposición. Y él se fue a hacer una exposición, y en la exposición muestra totalmente al desnudo esta agenda digital. Yo hice a mano eso.
Sí.
Pero y, o sea, a mí, yo en mi ignorancia otra vez, escuché lo que dijo. Me pareció que estuvo bien la explicación.
Claro, o sea,
me parece que tuvo coherencia y él en todo momento dijo dos cosas. Que había, que si esa comunidad quería ser escuchada tenía que...
Sí. Eso ya es boludez, pero eso ya es un trabajo político.
Yo te cuento más lo que las dos cosas en las que insistió. Y lo otro que me pareció desde mi ignorancia de cómo funcionan las cosas en el Estado, me pareció razonable, es lo que dijo de que los ojos tienen que estar puestos, más que sobre la agenda digital, sobre las licitaciones, ¿no? Que ahí es donde se cocinan las cosas. No en,
de vuelta siempre queriendo desviar la
atención. No, no sé. Realmente no. Pero dijo, o sea, a mí
dijo me eso y dijo lógico, lo otro del... del
eso parece porque es lo lógico.
No, y, sí. Pero a mí me parece que, a mí me pareció, eso, yo no pude concordar tanto en eso, porque me pareció que si vos te vas y esperás la licitación
tarde. Claro, ya está cocinado, boludo.
Ya está cocinado.
La arquitectura ya está cocinada.
O sea, vos ya, vos querías conectar con pero ahora te estás peleando para que no te engañen por comprar antenas de celulares. Bueno, que estás peleando de eso, que haya más, o sea, colegios.
Vos, o sea, vos te vas a la licitación donde se compra Huawei. ¿Entendés? No hay que decidir ni que compitan las marcas. Pues ya compra Huawei.
No, eso no es trato. Pero yo digo que vos deberías decidir a dónde querés que se vaya ese dinero.
Claro.
Porque la licitación, porque estás diciendo que ese dinero ya se fue a esto, que a lo que vos posiblemente no querías, ¿verdad? ¿Para qué queremos tener más antenas de celular cuando
queremos? Sí. Sí, no, o sea, para mí ahí él pisó el palito y dijo, dio mucha información, aunque no quiso dar realmente, porque en los grupos que armamos en Telegram y WhatsApp, no respondió absolutamente ninguna de las preguntas directas que se le hizo.
A lo mejor no
es. Está bien.
No es el foro para
eso. No, bola eso. Chone, bola eso. O sea, somos informáticos, ¿no? Voy a agarrar un blog, levantar un drive, colocar todos los documentos que tenés, compartir el link y ya está. No hay mucho que hacer.
A mí me parece un poco. Para mí, fuera de la falta de documentación y de planificación, que si es que no hay. Me parece realmente que uno puede, o sea, si bien es cierto, 130 millones de dólares, a lo mejor no es tanta guita como parece que suena, tenés que tener un plan coherente y concreto para gastar esos 130 millones.
¡Qué puta! Y ahora viene con mi plan, boludo, hace rato me gustaba el eje.
No, tenés que tener un plan así bien escrito. Y lo otro que me parece muy pretencioso de parte de la de MITIC, muy pretencioso me parece creer que ellos pueden administrar un AWS para el Estado, por ejemplo.
¿Por qué no?
Me parece muy pretencioso. Yo creo que es complejo eso.
No,
pero o sea, vos, esa fue tu idea que siempre venís postulando, sí. Es que te conozco. Creo que creaste Mango Capa para poder decir eso. No. Me parece nomás muy pretencioso creer que agarrar y decir, quiero hacer un AWS para el Estado y hago.
El problema es que
vos no conoces el Estado. Ahí está. Yo creo que vos cuando te vas y te vas al Estado, es un problema donde están ahí usando Foxborough porque contrataron y eso salió, y es un Foxborough de hace 70 años y tienen un muchachito ahí que está manteniendo eso, ¿verdad?
Sí.
Y cuando tengan que comprar un router, ¿a quién le van a preguntar? A ese muchachito que hace mantenimiento ahí del Foxborough y hace ACD, ¿verdad? Mm-hmm. Ese es su asesor tecnológico.
Sí.
O sea, el mero hecho de tener un lugar donde no tienen que estar usando esa computadora charata que tiene así los números seriales largos y que puta apenas sale ya aire la cantidad de telaraña que tiene. Como servidor ya es un gran progreso. Es gigantesco el progreso que van a tener ahí.
Yo no digo que eso es un progreso.
Lo que pasa es que, como te digo, vos pensás otra vez y querés comparar con AWS.
No, bueno, no, obviamente no va a ser AWS.
Quieren poner una página donde se puedan descargar los documentos de este proyecto, ¿verdad? ¿Y dónde pongo ahora? ¿Qué puta? Imagínate lo que va a ser. Llamar a fulano para que el Estado gestione que se haga un
WordPress
y no sé, déjate, joder, tener un lugar de un mail, colgame esto, te pasa lo bueno, compartir.
Yo, lo único que yo me parece fantástico, ¿verdad? Si eso está enmarcado en un plan y bien escrito, bien definido, me parece espectacular. Yo nomás lo único que digo es, en algún momento, a lo mejor estoy acordándome mal, pero en algún momento me parece que le escuché a Martin diciendo las tres letritas A, W, S para el Estado en la FP1.
Sí,
Ahí nomás yo digo, o sea, si vos querés vender infrastructure as a service,
tecnología, vender... Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, se llama el, ¿verdad? El MITIC. Taller de capacitación con Amazon Web Services orientado a funcionarios del sector público.
Para eso pueden hacer.
Para conocer todas las opciones del gobierno, que ofrece AWS para potenciar y agilizar la gestión de instituciones públicas.
En un par de días vamos a empezar una campaña contra eso.
Eso me parece hasta más realizable que yo en algún momento, no sé si escuché mal o no, pero él dijo que quería dar infraestructura como servicio y para eso era el data center de 30 o 20 millones de dólares, 23 millones de dólares. ¿Verdad?
¿Sabes cuánto salió el tío?
No.
¿Cómo no vas a empezar?
Yo, boludo, no.
7
no.
Palos. El del Estado es 23.
Bueno, pues tío no es más chico que el Estado, ¿no?
Boludo, o sea, el de tío entra todo 4 veces el Estado.
No sé, yo creo que ese de tío no debe tener ni 1% de su capacidad.
No, yo sé, yo sé que no tiene nada.
Aparte,
yo
no tiene nada. Sí, eso es peor, ¿no?
Pero sí. No tiene por un problema de importa, precio.
Whatever. Pero digo, importa, si vos tenés claro. Uno que cuesta 7 millones de dólares y el según Lucho es.
Ya es de sobra.
Ya es de sobra. Vas a pagar 3 veces más para. ¿Qué es lo que va a usar? Va a usar un.
Yo no sé si es de sobra el de 7 millones de dólares porque realmente ellos. O sea, si vamos al caso de Tigo. Ellos nunca van a poder saber si es hora o no, porque nunca van a llenar con esos precios que tiene su data center.
Independientemente de eso,
no es independiente.
Lo que voy es que en ese data center entra todo el Estado. Eso es lo que yo
María, ah, no, eso no sé. Eso
yo te digo.
Ser. No, te creo.
Puede ser.
Te creo.
Bueno, en fin, para mí, en síntesis, para ir resumiendo esta cuestión, ¿verdad? Que o sea, a partir de ese todo ese quilombo que armó
Mario, se le criticó mucho también. Que dijo que iban a formar la parte que iban a formar gente de salida
eso es mentira,
rápida.
Eso es mentira.
¿Qué?
Mentira.
Se le criticó mucho. Yo en eso estoy medio en desacuerdo con lo que le criticaron, ¿verdad? Se le criticó mucho que él dijo que iba a salir a tener programadores listos para el mercado en 6 meses, dijo. Y le iba a formar en Django y en Python. Y Python creo que dijo luego la palabra Python.
Yo particularmente creo que el tipo no está preparado, no sabe lo que dice en muchos aspectos, ¿verdad? Me refiero a Martin.
No tengo idea.
Y
no dijo.
No, yo no tengo idea si es cierto lo que dice Luis.
Para mí, o sea, eso escucharlo en el discurso y sobre todo comparando las acciones. O sea, el tipo dice que va a capacitar gente y va a contratar gente. Y lo que está haciendo ahora en MITIX es echarle a los técnicos y contratar abogados. O sea, no hay coherencia. Y eso para mí es grave, muy grave. Y que de alguna manera tiene que parar.
Lo que sí me parecería un desperdicio es que terminemos haciendo un Metrobús. Realmente eso sería. Porque esta es una cuestión que no se ve, pues. ¿Entendés? Peor todavía. Los servicios no sé si se van a materializar en algo
tangible.
No, claro, yo no sé si conocen el cuento ese del sastre del emperador.
Sí.
¿Conocen? Sí. Tengo miedo de que sea eso, ¿verdad? Porque el Metrobús por lo menos vos ve ahí, o si es una infraestructura física, se ve. Pienso, por ejemplo, no sé si fue últimamente a Ciudad del Este, en la ruta doble que hay.
Espectacular.
Vos te vas hasta llegar hasta Caguazú y de repente parece que salís de Standard Definition a High Definition en colores, boludo. Otra cosa, qué placer, ¿verdad? Y se ve eso. Yo creo que eso
difícil.
Es difícil de materializar eso.
Y darle un cheque de 130 millones de dólares a un estado paraguayo que no sé qué galones tiene para
mí. Y después resulta que diga, ¿sabes qué? Hice una agenda y a ver qué. Y terminás en 400. No digo que vaya a pasar, pero vamos a suponer que estamos acostumbrados a que termine eso en.
¿Sabe qué es lo paradójico y simpático del tema? Dentro de todo esto, los perros me putean, Dan. Hay que también entender que los perros putean y no saben y si 130 millones es mucho poco.
Para mí no es nada.
No, bueno, no, no importa, pero
lo que, es mucho dinero.
Lo que me pareció simpático es que el otrora punto de crítica fuerte a la set que le hicieron por los 3 millones de dólares de Marangatú. Mm. ¿Hace cuánto? ¿Hace un año por ahí?
Sí, no.
¿Dos años? Sí,
sí. Un año.
Un año.
Sí, el año pasado.
Hoy era ejemplo de, mira, la C 3 millones nomás gastó en todo su sistema y acá 130, ¿verdad? Pero se le da vuelta a toda la cabeza. Entonces, también es cierto que los perros hablan por hablar. Yo me imagino que si yo fuese Martin, estaría muy pichado. Porque sí. él no cree que está haciendo mal las cosas. Yo creo que él de corazón cree que está tratando de impulsar el Estado a una agenda digital de la gran puta, eso, y hay un montón de alcahueteros en Twitter mandándole a la puta y él teniendo que dar explicaciones a eso.
Más allá de lo que...
Eso no es solamente Martín, eso también es Peralta.
También, claro.
Boludo, nunca dio la cara con la comunidad técnica, boludo. Eso para mí es una ofensa.
También.
Se fue y habló con Barán, con Cernucci. ¿Quiénes son ellos? Nadie no son, boludo. Es lo que es tocar la infraestructura realmente.
Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que...
Pero eso es como que el ministro de Minas se vaya algo con el minero.
No, chone.
¿Por qué?
Se va a ir a hablar con el dueño Rosca.
Claro, tiene que... O sea, el ministro de Minas y Energía a lo mejor no va a hablar con el decano de la facultad de, qué sé yo, ingeniería minera, pero se vaya a hablar con el dueño de Shell, con el dueño de eso.
Y lo
mismo.
Estamos en escala, mi amigo. No, pues.
Tiene que ir a hablar con.
¿Qué puta se cree el ministro para no llamarme a mí, por ejemplo?
Leyenda de la informática paraguaya.
¿Qué es lo que es eso? ¿En serio que te digo, Chone?
No.
La puta. O sea, y justamente este es el resultado que obtiene.
Es peligroso. Yo creo que es lo que ya le felicité en privado a Lucho. Ahora le felicito
en público
a los 8 frente a los 8 oyentes.
En público.
Es importante abogar por la transparencia. Darle 130 millones de dólares a alguien se le puede dar que administre, pero tiene que demostrar un plan, galones. Yo, por ejemplo, me hubiese gustado que esto sea algo mucho más gradual. Tangible también, pero más gradual. O sea, no sé, 130 para ejecutar. ¿Cuántos ejes eran? ¿Cuatro?
Cinco
ejes en 6 años.
Cuatro ejes en
6 años. Y no, acá no va a armar equipo para llevar adelante todo eso. Yo nomás te digo el tema del FEI y el Ministerio de Educación. ¿Hace cuánto hay 119 millones de dólares ahí, claro, para TICs en educación? Ni un dólar no se tocó. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lleve y que ejecute adelante el tema. Y me parece
que esa plata.
De Paraguay.
El plata que consiguió el Lugo de Itaipú. De
y no se usó todavía.
No se usó todavía.
No se puede usar.
No, se puede usar,
pero nadie.
No hay plan, no hay que estar.
Claro, nadie viene acá a decir, dame, yo voy a hacer tal cosa. Nadie. Entonces.
No, porque viene alguien y viene Lucho y le putea.
No. Viene alguien y.
Trata de hacer algo ahí mal que mal.
Y las nuevas empresas que se entregaron.
No,
tiene nadie por ahí. Las nuevas se entregaron.
Sí. Ese fue de los 100 y pico millones de dólares. 4 millones de dólares fueron para ese proyecto de laptops para Cacupé y otros lugares. Sí. Pero igual, o sea, sobra muchísima guita todavía y nadie puede decir.
¿Y dónde está esa plata? ¿Está generando interés?
No sé, yo ya no sé.
Un puto interés no tengo.
Esa es una caja guardada.
¿Y quién es el dueño de esa plata?
El Estado paraguayo. Esa es plata.
Alguien está rezando para que todo el mundo se olvide.
El fondo para la excelencia es plata. Que la plata de los royalties de Ipú que consiguió el Lugo.
Pero vamos a enseñarle a la gente, boludo. Hay mil cosas que se puede hacer si la gente no sabe nada.
¿Y sabes qué tiene que hacer, Chone? Te vas, le pedí plata al FEI y dale tu proyecto. Me voy a enseñarle a fulano y anda y hace, boludo. si le convenció.
Eso es real.
Eso es real, eso es real, real, palpable.
Entonces,
y el ministro del Ministerio de Educación no puede usar esa plata.
Claro, claro que puede.
Y no tiene nadie. Robert Carlos no se va y le dice nada de esa plata porque voy a ir a enseñarle.
Ahora está Barán y otra gente ahí.
No pueden ejecutar porque no hay forma. O sea,
ahí
es duro el Estado.
Ahí hay varias cosas, ¿verdad? Y para mí, eso es un tema que hay que centrarse. Mi TIC va a ejecutar la agenda digital, pero también va a ejecutar parte del FEI. Entonces no es 130 millones. Ahí ya nos fuimos a 150 millones lo que se va a ejecutar.
Si no es más.
Si no es más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otra plata viene del FEI. Entonces, la comunidad no tiene que enfocarse solo en la agenda digital, sino tiene que ser todo el presupuesto de mi TIC.
¿Cuánto tiempo vos crees que la comunidad tiene para seguir luchando?
Eso se va a solucionar mirando, lastimosamente, así como pidió Ocampos.
Yo vi lo que publicó Mati de lo que están haciendo en Chile. ¿Cómo se llama? Su dashboard de progreso está muy bueno. Está todo con GitHub, que yo open source, agarrar copy paste y te ahorraba 50 millones de dólares.
Así mismo.
Y acá no hay capacidad de ejecución.
Mira, pues 50 millones puedo ahorrar así. Digo, no sé si en 50.
Boludo, está todo hecho. Realmente es complicado eso, una ejecución. Y más todavía el proceso, ¿verdad? Pues, el proceso de compras públicas lleva su tiempo, ¿verdad? Tiene su tiempo predeterminado, ¿verdad? Su hoja de ruta predeterminada. Y plazos.
Te voy a comprar un data center. ¿Y cuál es la chance de que el data center siga vivo en 10 años? 5 años.
No.
Va a ser como un aeropuerto de Guamos.
No necesariamente. Chumel.
No sé, ojalá que no, ¿verdad? Pero tengo
lo que digo nomás es que vos tenés que tener la suficiente capacidad como para poder hacer un sostenimiento y una extensión de la garantía de ese data center, del soporte de ese data center. O sea, si va a generar recursos
genera recursos, otra vez se puede autosustentar,
pero
yo no sé, va a tener que tener un plan para monetizar algo para poder generar los recursos, ¿verdad? Porque ese fue el tema. Si vos no tenés con qué generar tus recursos, vas a tener que vivir de Hacienda y del presupuesto general de gasto.
Sí.
Pero bueno, está bien. Bueno. Si querés te digo 2018 solo para
cerrar esto.
Lucho, un cierre de eso.
Un cierre de esto. De esto es. Ocampo es gran responsable de la situación actual. Martín y el equipo de Peralta, gran responsable de haber aceptado el humo de Ocampo. Y Matías es un gran héroe por meter este tema en la agenda mediática para poder analizar y ver qué es lo que está pasando, porque yo creo que de acá no podemos dejar de mirar cada dólar, dónde se gasta y cómo se gasta.
¿Vos crees que eso va a terminar pasando?
Nosotros vamos a presionar para eso. Es muy difícil porque el Estado está jugando a dilatar para que se apruebe el decreto reglamentario, y con ese decreto se cierra el esquema de gobernanza. Y una vez que tengan ellos el esquema de gobernanza, ya
no la ataja nadie.
Ahí ya solamente hay que ver la ¿cómo se llama? El pliego. La licitación.
Yo en mi ignorancia, insisto, yo no puedo decir si lo que hicieron, porque hay un plan. Es como cuando te vas a una fiesta y la fiesta está la decoración y no es la que te gusta y vos empezás a putear, pero vos no participaste. No iba a participar, así que no había ninguna chance de que me pueda jugar. Es muy fácil, pues jugar de afuera, ¿verdad? Estar ahí y...
En mi caso. Ahora. Sí, no, porque vos estás pagando, pues.
No.
¿Entendés? O sea, si es la empresa de tu amigo y que él puede ir a tirar todo lo que...
Es muy difícil juzgar si está bien o está mal lo que hicieron el plan. Lo que sí me parece que, para decir, crucifícalo o algo así, ¿verdad? A los que nombró. Pero sí me parece súper loable lo que están haciendo Mati y Lucho de poder decir, espera un ratito, vamos a mirar qué es lo que está pasando acá, dónde no se va la plata Y eso me parece que es importante. Y no sé si ocurre. Si no estaba en Mango Cash, yo probablemente ni me hubiese enterado de esto.
No era amigo de Lucho.
Sí, claro. Si no estaba en Mango Cash.
O sea que vos solo sos amigo de Lucho porque estás en Mango
Cash. Pero vamos a suponer que yo era amigo de Lucho. Pero no estaba en Mango Cash, probablemente no hubiese seguido con el mismo.
Sí, sí.
Entonces hay una diferencia entre ser amigo normal y yo tengo muchos amigos, entre comillas, pero todavía que andan. ¿Entendés? pero sí, tampoco sé si esto se hace en otras industrias. Si, por ejemplo, en salud, de repente hay un proyecto y hay una comunidad de
médicos.
Sí, de profesionales que están ahí.
Y te cuento yo creo que esa es una cuestión que hay que entender bien. Lo que se va a hacer no es un gremio de informáticos para analizar el dato. Lo que se va a hacer es una ONG o una fundación, lo que sea, para analizar las ejecuciones del Estado, de todos los fondos. Porque así como está acá, sabemos que esa situación se replica en los otros ambientes.
En las otras áreas.
La salud, el Ministerio de Obras Públicas, el FEI mismo. Y el tema es poner ojo sobre eso con tecnología para poder levantar las alarmas más rápido. Porque al fin y al cabo, que la investigación esa de Mati originalmente, tenemos más dinero invertido que Chile para meter TI en educación y estamos peor que Chile en TI en educación. ¿Verdad? Desde el 98 hasta acá. 99, 98 hasta acá. Eso es lo que apuntamos. O sea, que lo que se ponga de plata tenga efecto en las cosas que nosotros queremos hacer. Eso básicamente el
efecto positivo en la gente.
En la gente, en la sociedad. Es lo que importa. Que es finalmente la función del Estado.
Así vivo.
Bueno, rápidamente, 2018, para cerrar y recordar 2018, ya probablemente sea la última, no. Ya está, esto es lo último que vamos a hacer en este tema. No me voy a ir a 1900, no sé cuánto.
¿Cómo no te
voy a ir a 1919? ¿Qué sé yo? Se imprimió la máquina de Singer para imprimir, no sé. No me importa. Samsung introdujo el DeX, que probablemente dos gatos usan. Muy sé lo que es, Pablo, ¿verdad? DeX.
¿Samsung el DeX?
El DeX. No, hay que agarrar tu teléfono y le enchufas un HDMI y te aparece un Linux. El teléfono se convierte en un PC.
Nadie le interesa. Otro. Next
AMD introduce la segunda generación de una versión del Zen Plus. No sé qué china es. Eso sí que no sé qué. Microsoft tiene el Surface Go, el Surface Studio 2 y el Surface Pro 6. Todo eso pasó en 2018. Después hubo la falla de seguridad, esa famosa de los procesadores de Intel, el de los X86 en realidad. El Meltdown y Spectre. También el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook. Entró en funcionamiento GDPR en Europa. Microsoft compró GitHub. IBM y introdujo, o sea, compró Red Hat. Y se murieron Stephen Hawking y Paul Allen. Paul Allen, el ex cofundador, o el cofundador de Microsoft. No hay nada de Apple. ¿Esto por qué? En esta historia. No había nada relevante en 2018.
Estaba cerrado.
Después de que murió Jobs, no existe.
No, en 2018 fue el iPhone X. Sí. Tenés.
Bueno, le esperamos en el 119 al equipo de migración de Oracle a PostgreSQL.
Y tengo un regalo para ustedes.
¿Para mí?
¿Dónde está?
No, pues en ese capítulo le han
regalado. Bueno. O sea,
tiene que haber alguna cuestión de transmisión.
¿Y yo okay. ¿Cómo hago para entrar dentro de los regalados?
pero créeme que parece que no es un regalo que quieres.
Bueno, nos vemos en el 119.
Dale, listo, un abrazo.
Chao, saludos, chao.
Chao, chao. Chao.
¿Ah?